que tiene como título El rastro de Europa, la huella de Europa, la construcción europea, esa que nos está costando tanto a todos y que ponemos en peligro tan a diario, ¿no? Por temas como no tener una política exterior común, que sería tal vez lo más importante, no tener esos mecanismos que se necesitan para abordar temas como la crisis de Grecia, y tener tal vez en muchos casos una inflexibilidad que nos hace que dejemos la Unión Europea en riesgo, que la pongamos en riesgo por Grecia, que simplemente significa el 2% del PIB de la Unión Europea. Hoy vamos a centrarnos más que en la construcción, más que en la Unión Europea, nos vamos a centrar en los nuevos miembros, nos vamos a centrar en Europa Central y en una de las grandes amenazas que también está teniendo esta construcción europea, esta Europa nuestra, que cada dos por tres nos da por desangrarnos. Vamos a hablar no solo de Europa Central, sino también de Europa del Este, y vamos a hablar de Rusia. Sé que Rusia, y lo hemos visto a lo largo de estos días, levanta muchísimos antagonismos, sobre todo para los países de Europa Central, para los países que han vivido bajo el yugo soviético. Pero yo precisamente tengo una posición, tal vez por ser española, tal vez porque los países del sur tenemos una sensibilidad distinta hacia esos países que han sufrido el yugo soviético, y la verdad creo que es muy importante el tener presente que Rusia es nuestro gran vecino y que no podemos permitirnos la ruptura de los lazos con Rusia. Yo creo que al hacer un análisis de la crisis de Ucrania es muy importante el tener en cuenta que ha habido también enormes errores cometidos por la Unión Europea, enormes errores cometidos por esa misma falta que estábamos diciendo de una política exterior común y de dejarnos en muchos casos seguir la política estadounidense, que para ellos es, digamos, más fácil tener a Rusia de enemigo que a nosotros, puesto que para nosotros es nuestro gran vecino del norte, ¿no? Yo creo que en el tema de Rusia deberíamos, y en el tema de Ucrania deberíamos de tener una conciencia de errores de errores compartidos, o sea que no solo la culpable o no solo Rusia es responsable del horror que está pasando en Ucrania, sino que también la Unión Europea con sus errores es responsable de lo que está pasando ahí. Y sobre todo yo creo que los europeos deberíamos de ser muy conscientes y tener muy claro que lo haya hecho Rusia mal o lo hayamos hecho nosotros mal o lo hayamos hecho mal los dos, es fundamental tener puentes con Rusia y pensar que Rusia es nuestro gran vecino y que tenemos que mantener un diálogo, porque no podemos tener otra nueva guerra fría en Europa. No podemos dejar de mantener, o sea, de que Rusia vuelva a ese autoritarismo brutal o a ese totalitarismo que vivió con Stalin. Estamos diciendo, no, pues es que los rusos son todos así. O sea, es que yo creo que no, que es fundamental el atraerse a Rusia, el tratar de conocer a Rusia, el mantener un diálogo con Rusia y tener a Rusia lo más cerca posible. Sé que esta posición posiblemente sea muy distinta del resto de los panelistas de esta mesa, ahora los vamos a escuchar, pero bueno, esta es la ventaja de poderla coordinar y de poder decir también lo que creo que hay, ¿no? Que es muy importante, al mismo tiempo también debemos de intentar pues tener una menor dependencia del gas ruso, ¿no? Si queremos mantener una buena relación con Rusia y una relación que sea sana, pues deberíamos de pensar cómo nos independizamos, qué debemos de hacer para tener una cierta independencia del gas ruso, de manera que ellas no pudieran manipularnos. Y dicho esto, pues paso la palabra a los panelistas y vamos a empezar de mi derecha a izquierda por Carmen Claudín. Yo creo que todos la conocéis. Ella tiene una enorme experiencia, posiblemente sea la principal experta en la Unión Soviética que tiene España, o una de las principales. Carmen nació en Moscú, es hija de lo que se llamaban los niños de la guerra, o sea, los niños que durante el año 37 unos fueron enviados a México durante nuestra guerra civil, unos fueron enviados a México, otros fueron enviados a la Unión Soviética. Y luego, a partir de muy joven, se fue a vivir a París. Es una gran experta en temas, como ya he dicho. Ha escrito un libro muy conocido, Lenin y la Revolución Cultural. Y bueno, ha sido traducido también a varios idiomas. Yo creo que sí que es conocido. Pero, en fin, lo que es claro es que ella es una de las principales expertas españolas en la Unión Soviética. Tienes la palabra.
Muchas gracias, Georgina. Bien, yo así de entrada discrepo de varias cosas que ha dicho Georgina, ya lo hemos discutido. Como creo que esta posición, estas ideas que ha expuesto ella, probablemente saldrán otra vez en la discusión posterior entre vosotros, porque es un punto de vista bastante compartido en España, lo dejaré para después. Solo deciros que, claro que los puentes, el diálogo, siempre, siempre son mejores que la confrontación. El problema es como lo del tango, hay que ser dos. Yo creo, estoy convencida, de que nuestro problema, los europeos de la Unión Europea, es que tenemos una capacidad de autocrítica que es no solo encomiable, sino que además es muy necesaria, y gracias a esa capacidad de autocrítica iremos avanzando frente a un interlocutor que no solo no tiene ninguna capacidad de autocrítica, sino que sencillamente no permite la crítica, con la cual la autocrítica se disuelve per se. Además, tenemos un interlocutor que lo que no quiere es bailar el tango, ni con un ritmo ni con otro. Yo creo que el aislamiento en que se está encontrando la Unión Soviética, es un lapsus muy interesante, en que se está encontrando Rusia, es un aislamiento autoinfligido, self-inflicted, como dice un amigo y experto ruso mío. Bien, dicho esto, yo lo que querría centrarme es precisamente en las percepciones desde Rusia. Y cuando diré Rusia, quiero que siempre entiendan el Kremlin, Putin. No estoy hablando del país, no estoy hablando de la gente, del pueblo, no, estoy hablando del régimen. Y creo que es muy importante, sobre todo en España, donde la distancia y el desconocimiento de esta realidad es mucho mayor, por razones históricas, quiero explicar por qué es tan importante la cuestión ucraniana para Rusia. Y precisamente porque es tan importante para Rusia, porque es tan importante para nosotros, la Unión Europea. Entonces, la centralidad de la cuestión ucraniana para Rusia radica en el hecho de que para ella no es simplemente una cuestión de asuntos exteriores, en absoluto. Ucrania está en el centro de lo que Rusia considera su interés nacional, y Ucrania forma parte de la narrativa esencialista de Rusia. Si no entendemos esto, será muy difícil Y yo creo que esto es una de las razones por las cuales la UE se ha equivocado en el no saber leer Rusia, en no saber interpretarla. Por el contrario, para la UE, a los ojos de la UE, Ucrania es una cuestión de mera política exterior, o lo era. Era una cuestión de política exterior, en la cual además no estaba relacionada ninguna perspectiva de integración institucional para este país. Pero ahora Ucrania se ha convertido para la UE en una cuestión, esto es mi punto de vista, de autoafirmación y de coherencia interna con sus propios valores. Si no sabemos responder bien a la situación que nos encontramos ahora creada en la Unión en Ucrania, nos estamos poniendo en contradicción con nosotros mismos. Y en cuanto a Ucrania, la mayoría de sus ciudadanos, y aquí quiero insistir mucho, la mayoría de los ciudadanos ucranianos hablen ucraniano o ruso, hablen ruso o ucraniano. Esta gran mayoría no va a renunciar a su independencia reafirmada. No estamos en una situación como la que se había creado después de la primera Revolución Naranja, en que después del desastre de la leadership naranja volvió al poder Yanukovych. Esta vez, al menos de que haya un enfrentamiento armado, que no creo que sea posible, esta vez no va a ocurrir. No van a renunciar a su independencia reafirmada. Y por esto, cualquier posible acuerdo con Rusia solo será viable si se basa en el respeto de esta premisa, independencia real. Y si digo independencia reafirmada, es precisamente porque sí es verdad, existe formalmente en Ucrania, como en los demás estados postsoviéticos. Pero es que en la práctica, y desde luego, sobre todo a partir de la llegada de Putin al poder, en la práctica es el Kremlin el que en última instancia decidía los límites de esta independencia formal. Por eso yo defiendo la tesis, aunque algunos expertos en derecho constitucional me dicen que no, pero yo defiendo la tesis de que nos encontramos ante un proceso de descolonización. Si no entendemos esta lógica, es muy difícil entender las respuestas que va dando el Kremlin. Entonces, este proceso, además, se inscribe en una lógica de lo que Putin ha descrito como, y aquí cito, Rusia levantándose de sus rodillas después de la supuesta humillación que le habría infligido Occidente. Durante años, Moscú ha reprochado a la UE no ser tratado como un socio, un vecino normal, y subrayo normal, pero a la vez siempre ha exigido que Rusia sea considerada como un actor especial, normal y especial. Y esta autopercepción, que es contradictoria en sí misma, choca claramente con la propia lógica del proyecto europeo y explica, por ejemplo, por qué Rusia declinó, porque recibió la invitación, Georgina, la recibió. Rusia declinó formar parte de la Asociación Oriental, del Eastern Partnership. Y la razón de fondo, finalmente, es que simplemente no podía siquiera imaginar ser considerada una más entre otros. Y otros que, además, por colmo, en su mayoría le habían pertenecido. Entonces, la profunda irritación del Kremlin se basa en la percepción de que Occidente ignora su papel como potencia regional hegemónica, potencia regional hegemónica con derechos naturales. Y aquí también el concepto es muy importante. Derechos naturales en su espacio postsoviético. Esta noción de natural es muy importante. Aplicada por Moscú al espacio postsoviético, aplicado por la narrativa rusa, la narrativa dominante actualmente, esta noción de natural es la base, es la fuente de legitimidad autoexplicativa de la política rusa. Y su uso es recurrente en el discurso público. Hace poco el director de estudios del Banco Euroasiático de Desarrollo dice que Rusia tiene un papel de liderazgo natural en su bloque de integración regional, no ya en relación con sus vecinos, sino con aquel proyecto de integración regional, la Unión Euroasiática, en la que se supone que son todos socios a partes iguales. Pues ya estamos hablando de un liderazgo natural en este proyecto de integración regional. Por lo tanto, en la relación UE-Rusia, una cuestión central, no es explícita, pero es central, es si estos estados postsoviéticos disfrutan realmente de plena soberanía. O sea, dicho de otro modo, si la UE aceptara, que es lo que pide y pone como condición sine qua non Rusia para atender empezar cualquier diálogo de naturaleza política con la UE. Si la UE aceptara el derecho de Rusia a tener la última palabra sobre la dirección estratégica de esos países, la dirección que cada uno de esos países quisiera adoptar en un momento dado, ¿no estaríamos volviendo a la doctrina Brezhnev de soberanía limitada? Estamos volviendo atrás. Y esta vuelta atrás, que tanto decimos aquí nos preocupa, a la Guerra Fría, tenemos que entender que es, en todo caso, Rusia la que va empujando en ese sentido. Y los que no recuerden lo que es la doctrina Brezhnev de soberanía limitada, lo hablaríamos después. Entonces, desde la perspectiva de Putin, los últimos 15 años no son más que una sucesión de interferencias occidentales en el espacio euroasiático y una sucesión de muestras de desprecio por los intentos de Rusia para buscar un acomodo, dicen ellos, mutualmente beneficioso, satisfactorio, con la UE y la OTAN. Entonces, el Kremlin está convencido, además, de que Occidente está siguiendo una estrategia de cambio de régimen. Es una obsesión de Putin, el regime change, que esto sería el eje principal de toda la estrategia occidental entendida UE, Estados Unidos. Entonces, esta percepción lleva a un endurecimiento progresivo del régimen de Putin, tanto dentro como fuera. Hay que entender hasta qué punto en la Rusia actual el grado de vinculación de la política interior y la política exterior ha llegado a un extremo que no existía antes. Pero entonces, por todo esto también, desde que Putin ha vuelto a la presidencia, sobre todo el tercer Putin, la tercera presidencia Putin, la narrativa rusa habla de restauración del poder, no de emergencia. Ellos no se consideran un poder emergente. Les encanta estar en los BRICS y aparecer en los BRICS, etcétera, pero ellos no se consideran emergentes, se consideran restaurados. Bien, entonces, percepciones, malentendidos, todo esto puede ser materia de controversia. Pero hay hechos que hablan por sí mismos. Rusia ha utilizado siempre represalias duras hacia aquellos de sus antiguos vecinos, Ucrania, Moldova, Georgia, aquellos de ellos que han molestado el Kremlin, y ha ido premiando con gas y otras, pero con gas y energía en general, a los demás. A aquellos que les han molestado, la represalia siempre es del tipo, desde la menor bloqueo comercial, o bien de algún producto, o bien de prácticamente todos, que es lo que le ha pasado a Ucrania cuando parecía que estaba a punto Yanukovych de firmar el acuerdo de asociación. Los rusos preventivamente bloquearon toda la frontera ucraniana con Rusia para que no pudiera pasar ningún producto comercial. Entonces, por un lado, tenemos a un actor que recurre siempre a represalia cuando su vecino hace algo que no le gusta. Pero en este ejercicio de autocrítica que tú dices que tenemos que hacer, yo me pregunto, ¿hay alguien en esta sala o en general que pueda imaginar, por ejemplo, a la UE invadiendo Armenia, o para el caso cualquiera de los demás países de la zona, invadiendo Armenia porque no ha firmado el acuerdo de asociación en noviembre del 2013? La disparidad, el evidente desfase del tipo de respuesta que se da a situaciones idénticas es significativo en sí mismo. Volviendo a Ucrania, propiamente dicho, por más que el Kremlin diga lo contrario, Maidán, y lo repito aquí porque en España obviamente hay gente que lo interpreta de otra forma y lo lee a través de las lentes rusas, Maidán ha sido un producto de un proceso interno genuino, de un proceso propio. En las calles de Maidán, en las calles de Kiev, perdón, en Maidán no me refiero solo a la plaza, sino al símbolo de en que se ha convertido. En las calles de Kiev el mensaje era muy claro. Primero, nosotros tenemos que hacer nuestros deberes. Y esos deberes es acabar con el régimen. Y después, pero solo después, esperamos que esto nos ayude a acercarnos a la Unión Europea. Pero la fuerza interna del movimiento de protesta en Maidán ha sido y venía de la población el cambio, efectivamente, el cambio de régimen. Pero esto es algo que la mentalidad de Putin no puede entender. La mentalidad de la Rusia actual no puede entender. No puede entender que gente de forma autónoma, espontánea, pueda lanzarse a las calles y además, como en el caso de Ucrania, pasando frío, poniendo su vida en riesgo, etcétera, se lance a la calle exigiendo un cambio de régimen, un cambio de gobierno. Es algo absolutamente incomprensible para la mentalidad putinista. Y no es comprensible porque no reconoce a sus ciudadanos y a los ciudadanos de cualquier otro país esa capacidad de autonomía por decidir de hacer determinadas cosas. Y como esa capacidad de autonomía, por definición, no la puede tener la gente, entonces necesitas a alguna potencia exterior que sea la que esté tirando de los hilos por detrás. Bien, ante esto, los estrategas del Kremlin han conseguido articular un plan de desinformación, la verdad es que muy exitoso, muy hábil. Y esta desinformación se ha abierto camino incluso en medios de opinión de otras partes del mundo, desde luego en la Unión Europea y desde luego en España. Y esta desinformación reposa sobre tres mantras. Una, que los fascistas y radicales extremistas han dado un golpe de Estado derrocando a un presidente legítimo. Esto se lo he oído decir hace poco a Pablo Iglesias, lo del golpe de Estado. Dos, que lo han conseguido gracias a la injerencia occidental. Y tres, que los derechos, cuando no la integridad física, de las minorías rusófonas están en peligro. Estos son los tres ejes alrededor del cual se construye absolutamente todo lo que dice Rusia y detrás de ella los que repiten este análisis ruso en relación con Ucrania. Entonces, yo creo que es muy importante detenernos aquí en el uso que hace el Kremlin de la cuestión de las minorías rusófonas que quedaron fuera de Rusia tras el colapso de la URSS. Moscú considera a todos los rusófonos como sus compatriotas. Y insisto en la palabra compatriota, que es un concepto que no aparece en la Constitución rusa de 1993, la única que existe, la que es aún vigente. Y ahí donde esta Constitución habla, como es normal, menciona la protección de sus ciudadanos en el extranjero, ahí donde se habla de la protección de sus ciudadanos, el concepto de política exterior de 2013 habla de la protección y defensa de los ciudadanos y compatriotas rusos residentes en el extranjero. Ya no hablamos solo de los ciudadanos propiamente dicho del Estado, sino además de los compatriotas, estén donde estén. Y entonces la lógica de este enfoque es muy sencilla. Es donde están mis compatriotas, estoy en mi derecho. Es, de hecho, si lo recordáis, la lógica que usó Milosevic en la ex Yugoslavia. Él decía, donde hay serbios, es Serbia. Y es sobre esta base que Moscú puede activar a conveniencia un mecanismo basado sobre lo que él define como sus intereses legítimos. Y es sobre esta base justificativa que se construyó la estrategia de anexión de Crimea. Esto y la narrativa esencialista de la Crimea rusa. Obviando el hecho histórico, muchísimo más importante que esto, que el pueblo autóctono de Crimea no son los rusos, son los tátaros, que en este momento, desde que Crimea ha sido anexionada, están sometidos a una política de apartheid muy parecida a la que conocieron durante la Unión Soviética. Entonces, esto es la visión, esto es la narrativa rusa. Pero es que en Ucrania, como en la mayoría de los estados postsoviéticos en los que hayáis viajado por ahí, pues lo sabréis, ruso, rusófono y prorruso son tres realidades distintas. Son tres realidades que a veces coinciden y a veces no, y la mayoría de las veces no. Entonces, los ciudadanos ucranianos... ¿Me quedan cinco minutitos? Sí, estoy acabando. Los ciudadanos ucranianos, y insisto, hablen ruso o ucraniano. Y, por supuesto, hablen tátaro o ucraniano o ruso. Los ciudadanos ucranianos entienden que su lucha principal no es militar, es política, que es la construcción de un Estado democrático. Y es precisamente esta posibilidad lo que la estrategia del Kremlin intenta prevenir. Por eso yo creo que lo que Moscú busca a corto plazo no es tanto ocupar el Donbass, como han ocupado Crimea, anexionárselo. Entre otras cosas porque ocupar el Donbass o anexionar el Donbass sería un agujero negro muchísimo mayor aún que Crimea. Lo que ellos buscan es mantener el empantanamiento actual, la situación de ni guerra ni paz, de inestabilidad permanente a fuego lento, un chup 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 constante en el este, en la frontera este de Ucrania. Es una situación perfecta para Rusia. Es una situación perfecta para impedir que el gobierno de Kiev pueda concentrar como debiera todos sus recursos económicos, políticos y humanos en lo que debería ser, en lo que es su prioridad, que son las reformas en profundidad, que son las reformas que el país necesita imperativamente. Entonces, ¿por qué Putin no puede permitir que Ucrania gane la apuesta? No solo por mentalidad imperial, no solo por no querer perder la cara, sino también, y yo creo que más aún, no sé si más, pero de forma más profunda, es por lo que dije antes sobre el lugar de Ucrania en la narrativa esencialista rusa. Una Ucrania democrática sería la negación de una idea que está en el corazón del putinismo y, de hecho, de los nacionalistas rusos. Nacionalistas rusos que en este momento acaparan, dominan totalmente todo el espacio público en Rusia. Esta idea clave es el excepcionalismo eslavo oriental, que sería fuente de legitimidad de un modelo de democracia que sería específico a una supuesta tradición rusa. Y utilizo condicionales y supuesta porque quiero insistir en que esto es la perspectiva del Kremlin. No creo en esa especificidad en absoluto. Y a cada vez que oigáis hablar de que Rusia es un país especial, de que Rusia es específica, por favor, recordad, para si queréis ayudar a los rusos, recordad que son normales, como todos nosotros. No son ni más específicos ni menos. Como sabéis, hay un gran poeta ruso que escribió, traduzco muy libremente, Rusia no se puede entender con la mente, solo con el corazón, etc. Un poeta del siglo XIX. Un poeta ruso joven, muy iconoclasta, cuyo nombre no recuerdo, porque los rusos pueden ser muy iconoclastas y muy irreverentes, como sabéis, con las Pussy Riots, por ejemplo. Este joven poeta, escribió, repitió exactamente estos versos, pero decía: Papúa Nueva Guinea no puede ser entendida por la mente, solo puede ser entendida por el corazón. Poned en lugar de Rusia cualquier otro país y sigue siendo verdad. Entonces, ¿qué pasaría con una Ucrania democrática? Una Ucrania democrática demostraría que se puede ser un Estado eslavo oriental y además, para colmo, habitado por ciudadanos de origen ruso. Y además de ser un Estado eslavo oriental, ser un Estado democrático a la occidental. Por esto, desde mi punto de vista, apoyar a Ucrania es importantísimo. Es lo que puede sentar las bases de un Estado de derecho funcional y sostenible. Y es también la forma que creo yo para nosotros más coherente de contribuir tanto a un posible futuro democrático de Rusia, y yo, perdonad, pero no quiero darme por vencida en este respecto, no creo en la especificidad rusa, por eso creo que ellos también pueden y tienen derecho, como nosotros, a estar descontentos y a criticar su propio Estado democrático el día que lo tuvieran. Entonces, es la forma más coherente de contribuir a esto y, además, a un orden de seguridad europeo más estable. Entonces, para acabar ya, Georgina, yo creo que la Unión Europea ha adquirido con respecto a Ucrania una responsabilidad que sin duda no estaba en su agenda, por más que Moscú pretenda lo contrario. Bruselas ni esperaba ni deseaba Maidán. Y Washington, lo siento mucho, ni esperaba ni deseaba Maidán. Porque si te pones en el contexto histórico de su momento, que es hace muy poco, cada uno de ellos estaban mirando para otro lado. Lo que ha ocurrido en Ucrania no ha sido timely, no ha sido oportuno para ningún occidental. Entonces yo creo que ya no se puede seguir, ya nosotros, los de la Unión Europea, no se puede seguir con el business as usual. Esto está acabado. Ucrania ahora se ha convertido en una piedra de toque para la credibilidad de la Unión Europea, en su vecindad europea, claro. Es una piedra de toque para su credibilidad y para su capacidad de concebir una manera de coexistir e interactuar con Rusia, con la Rusia actual, pero sin negarse a sí misma. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Yo estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que tú dices, pero mi opinión es que conseguir esa Ucrania estable, conseguir esa Ucrania democrática, conseguir la solución de los problemas de Ucrania, nosotros solos no podemos hacerlo. Solo eso se conseguirá con un diálogo con Rusia. el día que nosotros verdaderamente tendamos la mano y no lancemos a Rusia en manos de los chinos. Entonces, solo con un diálogo, solo con tratando de que la fragilidad de la democracia rusa, que ya la hemos visto, que no se fragilice todavía más, solo a partir de tener un diálogo serio y contundente con Rusia en cuanto a Ucrania, podremos mejorar la seguridad de Europa y podremos salir adelante en este tema. Solo no vamos a conseguir una Ucrania, como tú has dicho, porque Rusia estará con la historia del chuk-chuk, y lo que nos interesa es cargarnos la historia del chuk-chuk en Ucrania, ¿no? Ese es el tema. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente panelista. Lo tenemos también, hemos dicho que vamos a seguir el orden de derecha a izquierda. Es Thomas Klevana, no sé si lo pronuncio bien o no, pertenece es checo y ha sido secretario de prensa, asesor de política para el presidente de la República Checa y experto en los temas de misiles y de defensa europea. Tienes la palabra, muchas gracias.
Does it work? Yeah. Thank you very much. Thanks for having me. Really great honor to be here at this beautiful, beautiful venue and to talk to you about these issues that are really quite pertinent to both of us, not just people in Central and Eastern Europe, but also to the entire continent. Before I start talking a little bit about my own perspective, I just cannot help but remembering that I visited Kiev 2 days after the fateful shooting on Maidan. It was a complete coincidence because I was then invited by friends in Kiev to give a lecture and a couple of media interviews to the Ukrainian public community. And it happened to be just 2 days after the shooting on Maidan. So I of course, went to Maidan. I've talked to so many people there. I've talked to so many people in Kiev. Because I was really interested in this idea of the fascists taking over the Ukraine, right? That's what you hear from the Russian media, that this is a fascist and European Union and the United States inspired event. Well, I agree with my esteemed predecessor, who was just talking really eloquently about these issues, that this was really indigenous protest and uprising against a corrupt regime. The European Union and the United States had zero influence on that. Okay, it just happened because they were extremely unhappy and frustrated that the Orange Revolution didn't succeed and it just disintegrated into a terrible morass of corruption. With regards to the fascists, I have to report that there are more fascists in the Dutch parliament today than I met in the Ukraine at the time. Honestly, I didn't really meet too many of them. There were a couple people who were nostalgic for Stepan Bandera, but he was a very complicated and complex person in very tragic times. He was not an outright Nazi, right? But of course, that's what we were taught during communist regime. He was this terrible person who was fighting against good Red Army who gave us the freedom. So these are issues that are suddenly surfacing because we are in a very, very unfortunate moment in the development of the European Union. And just to give you a sense of where I am coming from, my grandfather was born in 1910. I come from Prague. He lived throughout the century and died just before the century expired. So without really having to move one inch from Prague, he lived in 8 different political regimes and or states. 8 different political regimes and or states. He was born in Austria-Hungary. which was a very decent empire. We should have been much more grateful for living in that empire, coming from the perspective of the early 21st century. Nevertheless, we really worked very hard to destroy the empire. There were some legitimate reasons, of course, for the Czechs to destroy the empire. And so we managed to establish the independent Czechoslovakia in 1918. That independent Czechoslovakia was very different from Czechoslovakia I was born in 1966. In 1918, independent Czechoslovakia was very multinational, multi-ethnic, multi-religious, multicultural, very multi, right? It was a decent state. It was a decent democracy with some serious flaws, but measured by the standards of Central and the entire Europe, of course, at that time, it was a decent democratic state. That ended in 1938. So that was the second regime, right? Austria-Hungary and then Czechoslovakia. Then we had a brief second Czechoslovak Republic just after the Munich Agreement. Then we went through the protectorate of Böhmen und Mähren, Bohemia and Moravia, which was pretty much just an absorption into the Nazi Reich. Then we went into this brief interlude between 1945 and 1948, just after the war. Much of Czechoslovakia was conquered by the Red Army. The Red Army, the Russians, rid us of the Nazis and the Germans. So that's what we really have to be thankful for. On the other hand, the fact that we were conquered by the Red Army meant that they laid the groundwork for the next totalitarian regime, which came fairly early in 1948. So there was another regime. There is a lot of discussion in Czech Republic today to what extent this was imposed by Russians, communism in Czechoslovakia, and to what extent it was actually self-inflicted, because we managed to vote the communists in a semi-free election in 1946. They won this semi-free election. Semi, I'm saying, because it was some parties were banned, so they could not be running at the time, right? So communism in Czechoslovakia was partially imposed, partially self-inflicted. If you're interested in these issues more, I'll be happy to expound on them later during the Q&A session. Then another regime was the totalitarian communist regime, which lasted for 41 years, and where I was born in 1966. It lasted from 1948 to 1989. Then, in 1992, Czechoslovakia disintegrated into two independent states. So in total, these are eight different regimes and or states. Why am I telling you this? What do you think? I'm just trying to explain the mindset and the situation of a nation of the people, which is very different from your mindset and your situation. That our experience with Russia, our experience with the Nazi Germany, and indeed with great power politics is really very different. Milan Kundera, the novelist, who novelist in Paris, was mentioned a couple of times yesterday here and also at the lunch. Maybe some of you remember his famous essay from 1984, which was published in the New York Review of Books, and is entitled The Tragedy of Central Europe. Many people discuss this, many people talk about this, not too many people really read it, but the main idea of Central Europe, if I am to really simplify and distill the essence, is that Central Europe, contrasted with Russia, is a very small space, very small geographical space, marked by great diversity. The diversity I was talking about was not just ethnic, but it was cultural, it was many other types of diversities. Czechoslovakia of 1918 was a nation of Czechs, Germans, Jews, Poles, Slovaks, Ruthenians, Ukrainians, and Hungarians, some other small minorities. So it was a very, very multi-ethnic and multi-language state. And it was just Czechoslovakia. There were other states, of course, in Central Europe, which were really quite diverse. It was a cultural and ethnic diversity and a very small space. Russia, Kundera writes, is the opposite. It's the uniformity in the greatest amount of space possible. So when communism came to Central Europe, to Hungary, Poland, Czechoslovakia, of course, it was marked by this special Russian imperial trade. And they tried to seriously import also the culture, not just of the Soviet Union and ideology of the communist regime, but also Russian culture and Russian imperial ethos was imported, which was directly contradicting what we lived through for centuries. This greatest uniformity in a huge space contrasted with lots of diversity in a small space. You can also read the history of Czechoslovakia as a state which is getting smaller and more homogeneous. When I said that it started as multi-language and multi-ethnic in 1918, you have to also add that after the Second World War, we expelled the Germans en masse, and of course from Slovakia, the Hungarians, but the Jews were pretty much exterminated in concentration camps. There is a famous famous Jewish quarter in Czech, in Prague, which some of you have probably visited with a beautiful cemetery. We do not have a significant Jewish minority, unfortunately, in the Czech Republic, because most of the Jews either perished in concentration camps or those who survived emigrated to Israel after the Second World War. We really started diminishing throughout the Second World War. Then there were waves of emigration out of Czechoslovakia because of communism. And then, of course, in 1992, Czechoslovakia split. Okay, so today it's only really Czechs, mostly ethnic white Czechs living in that space, 10.2 million people, with a very small minority. We do not live in one state anymore with Slovaks, with Germans, with Poles, with Ruthenians and Ukrainians and many other minorities. So this is actually a preface to my saying of why we have entered into the EU and NATO. Okay, those organizations, European Union and NATO, are equally important for Czech national interest. The first, the European Union, really means an enlargement. So this reversal of the trend of diminishing mindset of Czech Republic and Czech mindset in general. When I say enlargement, we really wanted to enlarge through the European Union, of course not in any imperialistic sense, but it's more about culture and mindset. Czech Republic is a very insular culture, very self-centered, which is quite curious because it's such a relatively small country. And the hope is that eventually by integrating culturally and citizenship-wise and interest-wise into a greater European space, we would acquire the advantages of this, or reacquire the advantages of this diversity also. There were, of course, economic reasons and other obvious reasons for our entering into the European Union in 2004. We entered into NATO, of course, to secure our existence in terms of becoming members of this strong transatlantic alliance. So occasionally I hear NATO and the United States mentioned at this conference as if it was something foreign. Last time I checked, Spain was a member of NATO. I think that it is an important pillar of our integration effort and securing our national interest. We think of it as in tandem. The current crisis we are talking about, those two forces that are endangering the European project from within and from without, are therefore directly inimical to Czech national interest. We're talking about these right-wing and left-wing populists, or I prefer to, because I spend so much time in the United States, and populism is not always a bad word in the U.S. politics. I prefer to call them demagogues, because that's what they are, right? They simplify the world. They want these enemies to kick out. They blame them. They need scapegoats. And they are endangering the European project from within. This is a coalition of xenophobes and Europhobes. Xenophobes and Europhobes, very, very sort of connected in a mindset that is now directly attacking the European project from within. This is a big danger for us. The other danger is, of course, Putin and the neo-imperialist Putin's policies. That are endangering the European project from without. It's not just the Ukraine. It's not just Georgia. It's not just what they do in Moldova. Okay, it's also about what they do in the European Union. Russian propaganda is very active. There are more than 40 websites funded by the Kremlin spreading Russian propaganda in Czech Republic and Slovakia. Many other in different languages. The Russian propaganda on those 40 websites is not always easily detected. Some of it is direct, some of it is indirect. They just want to muddy the waters. They spread all kinds of lies, seemingly unrelated to whatever is in the Russian national interest. They just want to make sure that they undermine people's trust to anything. And only in an environment when people stop believing their news, stop believing their politicians, can a concerted propaganda be successful. This is very dangerous. We are witnessing it in Czech Republic, Slovakia, and other Central European countries. In 1989, we found out that KGB had roughly 7,000 to 8,000sleeping agents on the territory of Czechoslovakia. It's only 26 years ago. I'm absolutely positive that not all of these people returned to Russia. Some of these were just not known. So many of those people are certainly active today. Russia uses them in all kinds of ways. And they also fund these trolls that interfere in social network discussions on Facebook, Twitter, and elsewhere. I know it very well. Whenever I am on television discussing these issues, whenever I write something for the newspapers, I always see very similar arguments with, you know, grammatical mistakes under my articles, and some of these are certainly you know, spread from some kind of inspired argument. That's not saying that there are not people who have different view in the Czech Republic. Czech Republic, unlike Poland, is more diverse in terms of thinking and discussing the issues of Russia. I already mentioned that in 1946 we elected communists, and for some reason, even after our unhappy experience of 1968 when the Soviet Union invaded Czechoslovakia again, some people are still very sort of understanding of what they call Russian interests. Although we are part of NATO and part of the European Union, they do not see ourselves as sort of an automatic part yet. They do not perceive the world through the perspectives of the European Union and NATO. They always talked about the EU and NATO as they. Okay, they provoked Russia. They did this. Well, it is us, right? We have a say in these policies. NATO had zero influence on Russia before the crisis erupted. European Union may have made some errors of judgment, but certainly is not responsible for the shooting in eastern Ukraine. So I think that when we are talking about legitimate Russian interests and that Putin has certain interests, we have to analyze what interests are we talking about. one of the Putin's interest is to not have a prosperous and democratic Ukraine at the eastern border, because it is directly endangering his neo-imperialist project. He's not interested in democracy. Russia is not democracy. Okay. Yeah, they have elections, but it's manipulated. They are increasingly cracking down on free press. You know, there are journalists being killed. There are politicians being killed for their political views. Some are being poisoned in Russia and outside. This is not a democratic state, and Putin has been losing legitimacy just before the Ukrainian crisis. I don't think he instigated the crisis. It was a legitimate uprising of the Ukrainian people. But he certainly took advantage of it in a very skillful manner, because just before that, Russian economy was already tanking. He was losing legitimacy, especially with the middle classes, and that legitimacy was very, very big, because when Putin took over in 2000, Russia was in chaos, and he certainly instituted a great deal of order, and many people in Russian middle class were actually really for a long time thankful for this order, because they could actually have some predictability to their lives. That was gone by 2014. There were protests at the Bolotnaya Square and others, and suddenly, and Putin was losing popularity, right? He took a great advantage of the Ukrainian crisis by reviving Russian nationalism. That's his trump card. He's playing it very skillfully, and it works. Who knows how long this will be lasting, but it works very well. In that, he is kind of similar to Deng Xiaoping in China, who actually started playing this card after 1989. Remember, China was sort of liberalizing in the 1980s, sort of westernizing, and then 1989 came. Which was driven partially by students who were pro-Western and pro-democracy. They had to send tanks to the streets of Beijing and crush this democracy movement, which was not just in Beijing, but 200 other Chinese cities. And after that, the way of legitimation of the communist regime was started on the basis of Chinese nationalism. And it works in China very well. Okay, Chinese Communist Party is in charge of the economy. The economy is now neo-capitalist, kind of, you know, free economy, but the politics is not free. I think Putin is actually hoping that this is going to be the future for Russia, right? This is the model for Russia. So he cannot, he doesn't want the Ukraine, prosperous and democratic Ukraine at the eastern border. That would be a bad example for the Russian people. So I understand that this is directly contradicting his interest. And I can even, you know, I can even say, yes, Russia has its legitimate interests. But are these the interests of the European Union? I wouldn't think so. So we have to think about these not just as analysts, we have to think about these politically. And if we think about these politically, we just have to acknowledge that the interests of the European Union and the interests of Russia in the Ukraine are today directly clashing. So yeah, we can negotiate. I am all for negotiations, but it's not a dialogue. As you said, you need two to tango. And Russia is just not dancing with us these days. So that's what I wanted to say by way of introduction, and I'd be happy to answer any questions thereafter. Thank you.
Muchas gracias. Ya decía yo que mi argumento es al principio me iba a encontrar bastante sola con los panelistas, pero yo sigo opinando. Pese a lo que ha dicho, que si hay un interés de Rusia en Ucrania, también hay un interés de la Unión Europea en Ucrania. Y que entonces, como los dos tenemos unos intereses que son fundamentales, porque para Europa es fundamental la estabilidad de Ucrania, que es nuestro colchón de cara a Rusia, Eso solo se consigue con el diálogo y verdaderamente acercándonos y no diciéndonos, pues no queremos bailar tango porque tú no quieres bailar tango. Pues si no quieres bailar tango, pues le insistes, le invitas a una Coca-Cola o haces lo que sea. Porque si no, lo que estamos haciendo es llevar a Rusia al abrazo del dragón chino. Pensad que, por ejemplo, en el mes de mayo, China ya se convirtió, o sea, convirtió a Rusia en su primera fuente de abastecimiento de recursos, o sea, de petróleo, ¿no? Y esto, evidentemente, pues está cayendo día a día Rusia en las manos de China o China en las manos de Rusia. Yo creo que a Europa no nos interesa precisamente porque Rusia es nuestro gran vecino del norte. Pero, en fin, vamos al tercer panelista. El tercer panelista es polaco, Janusz Lewandowski. ¿Lo he pronunciado muy mal?
Perfecto.
Lewandowski es político y economista. Pertenece al grupo de los liberales de Gansk y fue presidente de la Comisión de Presupuestos de su país. También fue asesor económico al movimiento anticomunista de Solidaridad. Muchas gracias.
Dziękuję za zaproszenie. Nareszcie odkrywam zieloną Hiszpanię. Cieszę się, że poszedłem za poradą Adama Michnika, aby tu przyjechać. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że idąc za poradą Adama Michnika tłumaczyć będę teraz swoje notatki z angielskiego na polski, ale spróbuję. Rozmawiamy o odległych od Hiszpanii problemach w spokojnym San Sebastian, ale w bardzo niespokojnym tygodniu, na co chciałbym zwrócić uwagę. Otóż upływają daty istotnych dla przyszłości wspólnej Europy rozstrzygnięć. Do wczoraj Grecy mieli dostarczyć nowy program, który warunkuje przetrwanie Grecji w strefie euro. Dostarczyli, ale nie wiemy, jaka będzie jego jakość. Wydaje się, że jest determinacja wspólnej Europy, aby rozstrzygnięcie zapadło do niedzieli. Natomiast przedłużono wczoraj mandat do negocjacji w sprawie nuklearnej przyszłości Iranu. Akurat ja w Parlamencie Europejskim jestem odpowiedzialny za stosunki z Iranem i to jest też rzecz wielkiej wagi dla bezpieczeństwa Europy, dlatego że fiasko tych negocjacji może pobudzić nuklearne apetyty Arabii Saudyjskiej i ten region Bliskiego Wschodu, który tak czy siak jest wulkaniczny, może się zamienić w wulkaniczny region wyposażony w broń jądrową, czyli tym bardziej zagrażający bezpieczeństwu wspólnej Europy. Ale my dzisiaj mamy dzielić się wrażliwością nowych, tak zwanych nowych krajów Unii Europejskiej co do problemu wschodniego, głównie problemu rosyjskiego. Poprzednie wystąpienia rozpoczęły tego typu analizę. Ja już nie zgadzam się z pojęciem nowych krajów. Myśmy się już zadomowili w Unii Europejskiej. Georgina ciągle używa tego pojęcia nowe kraje Unii Europejskiej. Sądzę, że jesteśmy nieźle zadomowieni i nie jesteśmy kłopotem Unii Europejskiej w tej chwili. Wydaje mi się, że te linie dzielące wspólną Europę przebiegają inaczej w tej chwili. Raczej to jest ten konflikt narracji południa z północą, który jest najbardziej ryzykowny dla spójności Unii Europejskiej, czyli narracja ofiar austerity, oszczędności, a z drugiej strony sponsorzy pomocy, którzy nie zawsze wierzą, że na przykład Grecja jest w stanie osiągnąć odpowiedni poziom gospodarności. Wydaje mi się, że ten podział Europy jest w tej chwili dla przyszłości wspólnej Europy ważniejszy niż podział wschód-zachód, czyli ten z czasów, kiedy istniała żelazna kurtyna. Oczywiście ja nieprzypadkowo wspomniałem o takich problemach jak właśnie Iran czy strefa euro, dlatego że jesteśmy w sytuacji, która wymaga więcej Europy w niektórych sprawach, więcej widzialnej nawet ręki Brukseli czy więcej wspólnej polityki zagranicznej. Natomiast paradoks dzisiejszej Unii Europejskiej polega na tym, że te więcej jest kontestowane przez ruchy odśrodkowe, istniejące również w Hiszpanii, czyli ruchy eurosceptyczne, właśnie populistyczne czy demagogiczne, które rozsadzają Unię Europejską w czasie, kiedy jest jej potrzeba więcej, również w obliczu takiego wyzwania, jakie dla nas, szczególnie dla tych tak zwanych nowych krajów, stanowi agresywna polityka rosyjska. Ta analiza rosyjskiej duszy została już przeprowadzona przez Carmen bardzo zręcznie i w tak insajderski sposób. Oczywiście dla naszych krajów, dla tej części wschodnich rubieży Unii Europejskiej z punktu widzenia tego rosyjskiego wyzwania czy bezpieczeństwa istotniejsza jest obecność, przynależność do NATO niż do Unii Europejskiej. Unia Europejska jest przede wszystkim sposobem na pościg cywilizacyjny naszej części Europy. I tu się nie zgadzam z Georginią, w jej analizach, dlatego że były bardzo poważne, zgadzam się z Carmen, dlatego że były bardzo poważne próby wciągnięcia Rosji w orbitę rozmaitego typu organizacji europejskich, paneuropejskich. To była bardzo szczera próba, w której zresztą uczestniczyłem wraz z Joachimem Almunią, bo to był etap zaufania, że możliwe jest wciągnięcie poprzez rozmaite więzi handlowe czy polityczne Rosji w orbitę tego, co nazywamy wspólną Europą. Zresztą pojawił się problem, gdzie te granice Europy są. Dlatego i wydaje mi się, że na razie działają tylko dwa kryteria. To znaczy jedne to jest piłkarskie. Mówię o tym, bo mam piłkarskie nazwisko człowieka, Lewandowski gra w Bayern München. Rosja, Armenia, Azerbejdżan uczestniczą w Mistrzostwach Europy, w Eurocup. I to jest pierwsze kryterium, które nam mówi, że ta granica jest bardzo przesunięta na wschód. No a drugie, podobnie działające, to jest Eurowizja. Innych kryteriów na razie nie znajduję, ale im większa jest Unia Europejska, tym większa jest odpowiedzialność za wspólny kontynent. I on mieści wedle tych kryteriów również te kraje, które Rosja uważa za własną orbitę wpływów. A my uważamy, że są do pozyskania jako kraje o mentalności europejskiej. Ta próba była wykonywana w imię tego przekonania, że Rosjanie to Europejczycy. Natomiast oczywiście istnieje ileś przyczyn, dla których ona się nie powiodła. Ta próba się po prostu nie powiodła, została odrzucona przez stronę rosyjską w postaci budowania alternatywnego układu geopolitycznego, zbudowanego na innych zasadach zupełnie niż świat zachodni. Dlaczego została ta więź budowana pomiędzy Unią Europejską a Moskwą, dlaczego została odrzucona przez stronę rosyjską przy dobrej woli Unii Europejskiej, no to nie ma jednej przyczyny. W tym jest mentalność Putina i jego otoczenia. W tym być może jest również dyspozycja demokratyczna Rosjan, którzy nie mają, w przeciwieństwie do Czechów, bo Czechy to były bardzo dobrze funkcjonująca demokracja pomiędzy wojnami. Rosjanie nie mają tej genetycznej pamięci demokracji. Zresztą to jest problem kulturowy, który nas uderzył w momencie rozbudzenia wielkich nadziei w czasie tak zwanej wiosny arabskiej. Myśmy w Komisji Europejskiej, nie wiem, czy o tym mówił mój kolega z Komisji Joachim Almunia, ale w czasie Wiosny Arabskiej, czyli to był rok 2012 przede wszystkim, myśmy mieli stałe raporty podsłuchujące czy monitorujące społeczne media, internet Tunezji, Egiptu i kilku innych krajów, gdzie młodzież przede wszystkim zabierała się za próbę przewrócenia starych reżimów. Bardzo ciekawe zresztą i pokrzepiające dla nas było to, że dla młodych Arabów z drugiej strony Morza Śródziemnego wzorem dobrego życia nie była Arabia Saudyjska, nie był Iran, nie było American Way of Life, tylko była Europa. To dla nich był wzór dobrego życia, co powinno nam wiele mówić o tym, że należy cenić nasz model i czy jakość życia w Europie. Ale też te nadzieje na demokratyczny zwrot, z wyjątkiem jeszcze podtrzymywanej nadziei w Tunezji, zawiodły. To się zakończyło olbrzymim rozczarowaniem, więc istnieje coś takiego jak dyspozycja demokratyczna czy pamięć genetyczna demokracji, która pozwala kulturowo budować tego typu struktury i na pewno brak tego w Rosji pomaga Putinowi tworzenie tego systemu, który tworzy. Rosja jest wielkim przegranym globalizacji, tak jak Chiny są wielkim wygranym globalizacji. Rosja pozostaje do dziś dnia krajem surowcowym. 87% wartości eksportu rosyjskiego to są surowce. Z tego nie rodzi się bogactwo, z wyjątkiem bogactwa oligarchicznego. Rosja jest krajem zamkniętym w tym sensie, że 5% społeczeństwa rosyjskiego rozumie inne języki, czyli jest krajem w 95% zdanym na propagandę Kremla, która zresztą uprawiana jest również poza granicami Rosji. To są okoliczności, które niezwykle utrudniają ten dialog pomiędzy Unią Europejską a Rosją, pomimo podjętej próby odrzuconej. Ale oczywiście tym punktem zwrotnym w relacjach jest Majdan, jest Ukraina. Najpierw odrzucenie przez prezydenta Janukowicza z umowy stowarzyszeniowej wynegocjowanej z Unią Europejską, a później rewolta na Majdanie, rewolta ludzi młodych, rewolta młodego pokolenia Ukraińców, którzy po prostu zapragnęli drogi do Europy, a nie bycia częścią Imperium Rosyjskiego. W tej chwili Unia Europejska bardzo dobrze rozumie stawkę tej gry o Ukrainę i rozumie również interesy rosyjskie na Ukrainie, ale to jest potężna stawka, dlatego że Rosja bez Ukrainy to nie jest imperium. To jest duży, ale słaby ekonomicznie kraj surowcowy. Natomiast Rosja z Ukrainą tworzy już imperium i tworzy pewne realne zagrożenia również dla świata zachodniego. Sytuacja na Ukrainie nie jest tak zniuansowana, jakby chciała pani Georgina. Tam trzeba mówić jasno, tam jest agresor i ofiara. Agresorem jest Rosja, bo to nie są tylko Ukraińcy lub ludzie narodowości, obywatelstwa ukraińskiego, którzy opanowali Donbas. Tam są wojska rosyjskie. Jest agresor i ofiara. Ta sytuacja jest z punktu widzenia rozpoznania dosyć prosta i dlatego wymaga stosownych reakcji również po stronie Unii Europejskiej. Tylko że rzeczywiście demokracja, a jesteśmy zbiorem 28 krajów demokratycznych, jest dosyć bezradna wobec polityki siły. Ma olbrzymie problemy Unia Europejska, żeby przełożyć swój potencjał gospodarczy, swój potencjał polityczny na argumenty siły, a tylko takie argumenty są istotne dla Kremla. Na tym polega zderzenie kulturowo-polityczne, cywilizacyjne, że jedni grają w piłkę nożną, a drudzy grają w rugby. Trudno jest ustalić wspólne reguły gry dla obu stron tego rosnącego coraz bardziej, w tej chwili zamrożonego, ale bardzo istotnego konfliktu, który tli się za wschodnią granicą Polski czy Słowacji. Jak sobie może radzić demokracja, która jest z natury rzeczy pacyfistyczna? bo są to demokratycznie wybrani przywódcy, którzy odpowiadają przed własnymi społeczeństwami w wyborach, a skoro odpowiadają, to odpowiadają przed społeczeństwami, które mają na ogół dyspozycję pacyfistyczną, niewojenną. Nie chcą podbojów. Natomiast Putin ofiarowuje Rosjanom, nie mogąc ofiarować dobrego życia, bo nie może ofiarować dobrego życia, sukcesu gospodarczego, ofiarowuje tą kompensatę w postaci agresji. Krym jest nasz. Część Gruzji jest nasz. Rozbudza tą właśnie imperialną nutę podboju i sukcesu poprzez podboje. Natomiast demokracja w takim zderzeniu, czyli europejska demokracja, jest, no, ma bardzo mało narzędzi tego w takiej konfrontacji. No mamy służbę spraw zagranicznych, tylko że ta służba spraw zagranicznych jest w tej chwili bardzo użyteczna, na przykład w rozmowach z Iranem, ale w momencie, kiedy pojawiają się największe zagrożenia, a takim zagrożeniem jest wojna na Ukrainie, to okazuje się, że do akcji wkraczają główne stolice, przede wszystkim Berlin, Paryż, Londyn i nawet Polska jest eliminowana, dlatego że Polska była obecna w tych pierwszych fazach konfliktu ukraińskiego, ale została jakby wyeliminowana, gdyż za bardzo jest adwokatem Ukrainy w tym zderzeniu, z Rosją. No mamy sankcje. To jest ogromny problem obecnego szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, który ma tą wrażliwość wschodnią, żeby zachować solidarność w sprawie sankcji wobec Rosji, które dla wielu krajów są niewygodą gospodarczą i mogą być bardzo mało rozumiane przez Portugalczyków czy Hiszpanów, bo to jakby jest, nie jest ich problem. Tutaj tym problemem może być uchodźstwo, zagrożenia terrorystyczne, ale nie wyzwania w postaci Ukrainy. Więc niezwykle trudno jest zorganizować solidarność sankcji w tak zróżnicowanym świecie 28 interesów Unii Europejskiej. No, taką odpowiedzią na dłuższą metę, prawdopodobnie tu w San Sebastian niedocenianą, ale bardzo dobrze docenianą przez Litwinów czy Polaków, jest coś, co nazywamy Unią Energetyczną. Dlatego, że rzeczywiście ekspansja gospodarcza Rosji jest w 87% oparta na surowcach energetycznych. W momencie, kiedy my zmniejszamy zależność świata zachodniego, zmniejszamy zależność Unii Europejskiej od rosyjskich dostaw surowców, przede wszystkim gazu, a niech sobie eksportują do Chin. Mi to nie będzie przeszkadzało, jeżeli będą ropę naftową eksportowali do Chin. Byle być mniej zależnym od dyktatu, nie tylko cenowego, ale politycznego, który idzie w parze z dostawami surowców. Myśmy mieli takie dwa wake-up calls, czyli dwa pobudzenia wrażliwości wschodniej Europy, kiedy przerywano dostawy gazu w 2006 i 2009 roku. W tej chwili ta lekcja uprawiania polityki poprzez Gazprom w zastępstwie Armii Czerwonej jest dostatecznie jasna, przynajmniej dla wschodniej Europy, i stąd próba budowania solidarności energetycznej, która na dłuższą metę może być najlepszym pokojowym narzędziem przeciwstawiania się agresywnej polityce Kremla, gdyż zmniejsza możliwości dyktatu poprzez dostawy lub brak dostaw surowców. Pozostaje Armia Czerwona, ale to jest możliwe do użycia, już nie czerwona, ale armia rosyjska, ale to jest broń, która może być używana w Donbasie, ale nie sądzę, że może przekraczać granice NATO. W tym sensie właśnie ta niedoceniana na pewno tutaj Unia Energetyczna, bo to jest inny interes, inna wrażliwość, inna sytuacja geopolityczna, jest niezwykle istotna jako pokojowa próba zablokowania ekspansji rosyjskiej i dlatego tak mocno kraje wschodnie są do tego przywiązane. No dodam, że 6 krajów Unii Europejskiej jest w 100%, nie w 90 paru, zależna od dostaw gazu rosyjskiego, więc jest w całości poddana tego typu dyktatowi. Ale w tej chwili mamy połączenia, które umożliwiają również Ukrainie pewną dozę niezależności w tych dostawach. To znaczy już Ukraina nawet przestaje być zależna od dostaw rosyjskich Polska wybudowała swój terminal LNG w Świnoujściu, to samo robią Litwini, czyli ta część Europy przestaje być poddana dyktatowi, który przeprowadza się nie przez armię, rosyjską, tylko poprzez broń gazową, poprzez broń energetyczną. I to jest ta długofalowa odpowiedź. Ja generalnie dlatego mówię, że to jest nie jedyne wyzwanie, bo nie brakuje wyzwań w dzisiejszej Europie i one są zróżnicowane w różnych częściach Unii Europejskiej, dlatego tak różna jest ta wrażliwość, co jest ważne, co jest istotne, co jest geopolitycznie istotne. Dla nas istotna jest Ukraina jako problem bezpieczeństwa wschodniej części Unii Europejskiej. Również z przyczyn historycznych, ja byłem w rządzie w sierpniu 1991 roku, kiedy Ukraina ogłosiła niepodległość. To była pewna niespodzianka. Prawdopodobnie tego dnia jeszcze nie wiedzieli, jaki mają kolor flagi narodowej. Byłem uczestnikiem rządu, który spotkał się w trybie nadzwyczajnym i w ciągu paru godzin, jako pierwszy rząd w świecie, odpowiedział z Warszawy: uznajemy waszą niepodległość, chociaż na naszym terytorium wtedy była jeszcze Armia Czerwona. Więc to była bardzo szybka i, sądzę, odważna reakcja. Ukraińcy bardzo długo czekali na następne potwierdzenia uznania ich niepodległości. Następne przyszło z Kanady, bo tam jest silna mniejszość kanadyjska, ukraińska w Kanadzie, ale to otworzyło jakby nowy rozdział w tych relacjach, a jeszcze ja byłem wielokrotnie doradcą rządów ukraińskich i przypatrywałem się, jak marnują swoje historyczne szanse, jak pozorują reformy, jak obracają dobrą wolę również młodego pokolenia w klęskę własną gospodarczą, no aż nadszedł Majdan, czyli zwrot w tej polityce, i w tej chwili jestem przekonany, że w interesie również Unii Europejskiej, mniej Hiszpanii, ale bardziej w interesie całościowym Unii Europejskiej jest próba wzmocnienia tych sił, które usiłują zainstalować demokrację w kraju, który nie ma pamięci genetycznej, w przeciwieństwie do Czechów na przykład, pamięci genetycznej demokracji. Generalnie należy do pokolenia, tak jak Adam Michnik, z kręgu Solidarności, optymistów. Nie byliśmy pewni, czy uda się odzyskać suwerenność naszego kraju. Udało się w sposób pokojowy. Donald Tusk jest szefem Rady, ja byłem komisarzem. Buzek był szefem Parlamentu Europejskiego i to jest wszystko ponad miarę naszych oczekiwań w momencie, kiedy zaczynała się Solidarność. Także uważam, że pozostałe problemy europejskie są w sensie tego dziejowego sukcesu Europy Wschodniej, która zamieniła się w demokrację i w państwa członkowskie konstruktywne Unii Europejskiej, łatwiejsze do rozwiązania, i w tym optymizmie będę uczestniczył w dalszej części dyskusji. Dziękuję.
Bueno, me alegro de que al menos hayamos coincidido en algo, porque yo desde el primer momento dije que era muy importante el establecer el diálogo con Rusia, pero que teníamos que partir, la Unión Europea debía de hacer un enorme esfuerzo por independizarse de la dictadura del gas de Rusia. Así es que por lo menos en algo coincidimos. Me alegro. Bueno, vamos a hacer una recesión para el café y luego volveremos con las preguntas a la sala. Muchas gracias.
I was. Yes. He was greeted by the communist and neo-fascist.
Bueno, empezamos de nuevo. Ahora llega el turno de preguntas. Yo creo que ha sido un debate súper interesante. Vamos a ver ahora las preguntas, que podremos profundizar más en los detalles que nos interesan a todos. Por aquí tengo la primera. Por favor, tú.
Hola, buenos días. Me parece que era antes Carmen que ha comentado que una cosa era Putin y otra cosa era los rusos. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, un día, algún día, Putin dejará de ser presidente. Entonces, ¿crees que...? Bueno, hago la pregunta en general, ¿eh? No solo, bueno, que conteste el que quiera. ¿Crees que después de que Putin deje su cargo, abandone ya definitivamente la política, habrá alguien con la misma mentalidad que él que haga las mismas políticas, o habrá un cambio, no radical, pero igual poco a poco algún cambio para que se abra un poco Rusia, o haya más negociación, o haya por lo menos más entendimiento entre Europa y Rusia? Gracias.
Yo creo que de momento vamos a ir viendo, podemos contestar y luego sí, ya claro. Pasamos a la siguiente.
Vale. A ver, ojalá pudiera contestarte. Es imposible responder ahora. Es imposible porque en la situación actual que hay en Rusia, con los parámetros que tenemos entre las manos, no hay absolutamente ninguna garantía, no solo de que cuando, por razones de evolución interna, porque se le acabe el mandato de Putin y no sabemos si no encontrará otro truco como el que hizo con Medvedev para ganar tiempo, pero no sabemos si él desapareciera, al menos formalmente, del mapa político, del liderazgo de Rusia, si sería sustituido por alguien con una mentalidad distinta, más democrática. Por ejemplo, una alternativa nada descartable es que pueda haber alguien peor que Putin. Una política aún más agresivamente nacionalista. Son las fuerzas que en este momento dominan en Rusia. La verdad es que la situación actual no se presta a ningún tipo de optimismo posible. Aunque yo he dicho que sigo pensando que la democracia puede ser posible en Rusia en algún momento. Pero lo cierto es que hay que tener mucha, mucha paciencia. Y esta pregunta que tú planteas es imposible contestarla con certidumbres. Imposible.
Teníamos a Otman por aquí, micrófono.
I would like two questions, if I may. One to Thomas. I was told that there are many Czech oligarchs who have a very close relation to Putin. Some of them even went into politics successfully, like Mr. Babiš. How would you see this situation for your country? And the second question to Mr. Former Commissioner Lewandowski. He was in Strasbourg, so I would like to know, how was the reception of Mr. Tsipras in Strasbourg? You can describe a little bit what happened there to us.
Thanks for the question. I think that this is really important and quite interesting, because after many years of building democracy in Czech Republic, and building, in terms of journalism, building this new media market that would be completely free, we are actually reversing. A few years ago, because much like in other European countries, there are anti-systemic parties and anti-systemic movements. It's kind of similar to the situation here, because the parties that were in power over the last two decades, mainly the center-right ODS and center-left social democratic parties, became quite enmeshed in clientelism and corruption of all kind, and they managed to alienate many Czechs to the point that the center-right party is now really very small and not very significant. And the center-left party is not as small, but is losing its influence and power. These parties are constantly being replaced by new groups, and the group that is now ascendant is a new political party called YES, or ANO in Czech. It's actually a movement. Well, they call themselves a movement, but what it really is pretty much like a privatization of political sphere by entrepreneurs. This person who created the party is a former communist. He comes from a very high rank, very sort of privileged family of communists who in the 70s and 80s lived abroad and worked for a so-called foreign trade company. So he was educated to some extent in the West, in Switzerland, and he spent some time in Germany and in Africa. He was clearly collaborating with the Czech political or Czechoslovak political police. There are many, many documents proving this, although he fights this in courts today, and some of the court decisions he actually somehow managed to turn to his side. But nevertheless, there are really strong and well-founded suspicions that he worked for at least the Czech political police. Then in the 90s, much like other former communists and collaborators with the secret police, because they could not be in politics, they entered business, and many of them became really rich. Now he founded this political party 3-4 years ago, and the party is now the most popular in the polls. He is Deputy Prime Minister and Minister of Finance. On top of having multiple conflicts of interest, for example, he's a dollar billionaire. He runs his party as an enterprise. There is zero democracy within the party. Whatever he decides will happen. So it's a one-man show. He is still very popular because by being anti-systemic and to some extent populist, he managed to persuade Czechs that he will actually run Czech Republic as his successful companies. Now he decided, on top of the conflicts of interest that he has in the economy, he receives billions and billions of Czech crowns, hundreds of thousands of euros, via subsidies from the European Union. Many of these subsidies are now within his remit as Minister of Finance. He decided that he wants to have his own newspapers. So two years ago, he started buying Czech newspapers. He now owns the largest publishing house, or second largest publishing house in the Czech Republic, two very influential daily newspapers, plus a string of regional newspapers, plus a very successful radio station. So he controls 44% of the Czech media market. So we have our own Berlusconi in Czech Republic, except this was a former secret police collaborator and communist. There are other. As a result of that, the media houses in Czech Republic were bought by Czech high-profile entrepreneurs. We call them oligarchs. There's this oligarchization of Czech media space. Some of these people have become directly involved in business in Russia in the 1990s because they used to be in this privileged sphere. Some were communists, some were collaborators of the secret police. So they parlayed this influence into business influence in the 1990s and became rich. There's like 6-7 of them now, many of them owning major media in the Czech Republic. So the media scape in the Czech Republic is becoming very unhealthy these days. The reason I'm mentioning it is because, as again, some of these have ties to Putin, some of these have ties to the Russian entrepreneurs, and other are connected to President Zeman, who was elected as president 2 years ago, and his campaign was financed by Russian money. His key political advisor is a head of the sister to Gazprom in Czech Republic. He finances political campaign. So there is now a well-connected business/political elite directly influenced by the Russian foreign policy in the Czech Republic, and that is a huge problem. It only constitutes a minuscule part of Czech economy. It's only something like 3-4%. We only have about 3-4% of our economy connected to Russia via exports and everything else. But these people have disproportionate political influence because of the media, because of their wealth, their connection to the political parties. So that's why the situation in Czech Republic is fairly complex. It's not like what I'm saying here isn't by far, it's not a consensus on Czech political scene and in Czech political discourse. This would still be debated, whatever I'm talking about here.
And now, as for the reception of the Greek Prime Minister in Strasbourg in the European Parliament, this was very much mixed reception. First of all, he forced 700 members of the Parliament to wait half an hour for him. That means that he is very skillful in performing political shows. And this is partially his style in politics. But when appeared, warmly applauded by the communists, there is a communist fraction in the parliament, and the anti-European nationalistic extreme right. They are meeting together in many votings. This is interesting to observe how these extremes are meeting in the European Parliament. For the mainstream, very cold reception, absolutely not convincing. The mainstream, meaning European Popular Party, that is my party and party of Mr. Rajoy, Social Democrats, Liberals, also to some extent Greens. The mainstream was very cold in reception of Mr. Tsipras. He was trying to compromise because this was one day only before the deadline for delivery of his new program. Therefore, he was trying to present him as himself as the compromising personality, but really not convincing for us.
Question, Adam, para Adam, por favor, micrófono para Adam.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem rozpocząć od anegdoty na temat dialogu, o którym mówiła Georgina. Otóż jako wieloletni bywalec urzędów prokuratorskich i więzień komunistycznych zapamiętam taką scenę, że przychodził oficer służby bezpieczeństwa i mówił do mnie: ty bandyto, ty chuliganie, jak nie będziesz tu mówił wszystkiego, co wiesz, dostaniesz w mordę, albo będziesz zabity. I tak przez 15 minut, a potem wchodził drugi i mówił: ależ kolego, Michnik jest człowiekiem rozsądnym, ma na powiedzieć dialog, on wszystko wam opowie bez bicia. No. Więc ja mam wrażenie, że Putin proponuje dialog w tej samej stylistyce Europie, w jaki dialog proponował Hitler. On mówił tak: bierzemy Austrię, a teraz możemy prowadzić dialog. My nie chcemy żadnej wojny, absolutnie nie. My chcemy tylko bronić Niemców, którzy są gdzie indziej dyskryminowani. Potem hap, Czechosłowację. Na początku Sudetenland, no a później resztę. My budujemy niezależne państwa w Europie. Słowację, Chorwację, pod warunkiem, że one będą rządzone przez zwolenników Hitlera. I to jest ta logika, którą posługuje się Putin. I teraz ja nie wymyśliłem tego. To było pytanie: Rosja i Putin. Otóż tym pisarzem, który pierwszy nazwał w tym języku politykę Putina, był rosyjski historyk mieszkający w Moskwie, Andrzej Zubow, który napisał, że Władimir Władimirowicz Putin idzie drogą Adolfa Alojziewicza Hitlera. I Następnego dnia on został oczywiście wyrzucony z uniwersytetu, ale do dziś on w Moskwie funkcjonuje, swoich opinii nie zmienił i to nie jest jakiś rosyjski, jak tam się u nich mówi, bezojczyźniany kosmopolita, nikakoj to biedzony kosmopolit, to konserwatywny, prawosławny Rosjanin, który uważa, że Putin jest nieszczęściem dla Rosji. I teraz ja w sprawie przyszłości mam trochę inny pogląd niż Carmen, z którą się w zasadzie zgadzam z wszystkim, co mówiła. Mianowicie ja jestem zdania, że Putin swoją pieśń już dośpiewał do końca. On już nie ma Rosji nic ważnego, ciekawego, twórczego do zaproponowania. I moim zdaniem już jego dni policzone są. Ja nie wiem, jak długo to będzie trwało, ale na tej zasadzie, jak wiadomo było już przynajmniej po inwazji na Afganistan, że reżim Breżniewa wyczerpał już swoje moce. Tak, mnie się wydaje, że Afganistanem dla reżimu Putina jest Ukraina. Oni tego, jeżeli nie będzie jakiejś katastrofy na Ukrainie, to może być dla Putina śmiertelne. Ten lęk Georginy, że my pchamy Rosję w ręce Chin, mnie wydaje się, że ty tutaj jesteś trochę ofiarą moskiewskiej propagandy. Dlatego, że jeżeli czegoś Kreml naprawdę ma powody, żeby się bać, to przecież nie Unii Europejskiej i nie NATO ma powody, żeby się bać Chin i islamu. I w tym sensie cała ta polityka Putina jest polityką w gruncie rzeczy antyrosyjską. I jak mi powiedział w Moskwie mój rosyjski kolega Aleksiej Nawalny, który jest jednym z liderów opozycji antyputinowskiej, prawdziwym rusofobem jest Putin. Dlatego, że on niszczy i ośmiesza Rosję. I uwaga ostatnia, to dotyczy tego artykułu Kundery, o którym pan wspominał. To był świetny artykuł, ale w tym artykule, który był odczytany zresztą między innymi przez Josifa Brodskiego jako artykuł antyrosyjski, Brodski polemizował z Kunderem, dlaczego Kundera źle zrozumiał do Ostojewskiego. Jednak Kundera tam pisze, że on nie lubi Dostojewskiego, ale bardzo lubi Czechowa. Czyli jest pewna twarz Rosji, którą Kundera widział i którą akceptował, którą lubił. I to mi się wydaje ogromnie istotne. Wreszcie uwaga ostatnia. Ja bym nie powiedział, w każdym razie byłbym ostrożny z tym, że Putin jest nacjonalistą. Moim zdaniem Putin nie jest nacjonalistą. Rosja, tutaj nie zgadzam się z naszym czeskim kolegą. Rosja nie jest krajem monoetnicznym. Rosja jest krajem wieloetnicznym. Jakuci, Tatarzy i tak dalej. Moim zdaniem filozofia Putina to jest filozofia imperium. I nacjonalizm wielko rosyjski w gruncie rzeczy rozwala to imperium. I w którym momencie zaczęły się historyczne ataki rosyjskich mediów na Ukrainę. Ja przypominam, jak na Ukrainie zaczęto niszczyć, usuwać pomniki Lenina. Tutaj było takie odwołanie się do, bym powiedział, do takiego sowieckiego rozumienia imperium. Lenin to było to, co po sowiecku łączyło Ukrainę z Rosją. I moim zdaniem to będzie na następny element katastrofy Putina. Teraz, czy po Putinie może przyjść jakiś liberalny polityk? No tego nikt nie wie. Nikt nie wiedział, co będzie po śmierci Czernienki. Nikt nie wiedział. Przyszedł jakiś aparatczyk ze Stawropola, który już przedtem był w Politbiurze odpowiedzialny za rolnictwo, jakiś Gorbaczow. Dlaczego niby on miałby zmienić to państwo, a on je zmienił radykalnie bardzo. To znaczy, moim zdaniem Rosja będzie demokratyczna. Tutaj nawiązuję do tego, co mówił Janusz Lewandowski. Można sobie wyobrazić kraj niedemokratyczny, który ma potencjał demokratyczny w sobie. Trudno sobie wyobrazić kraj demokratyczny, w którym nie ma demokratów. I to mnie się wydaje było źródło rozczarowania rewolucjami arabskimi. Natomiast w Rosji są demokraci. Oni przegrali. Ale to nie znaczy, że ten wielki kraj z tą niezwykłą kulturą, przecież bez kultury rosyjskiej trudno sobie wyobrazić w ogóle kulturę europejską, że on będzie podążał drogą zniewolenia. I wreszcie uwaga ostatnia. Jeżeli ja dzisiaj widzę to niebezpieczeństwo, że Rosja może zmienić się na gorsze, bo tu ja się zgadzam z tym, co mówiła Carmen, to dla mnie tym zagrożeniem dla Rosji jest to, co stało się z Sołżenicynem, który był symbolem dla Rosji, dla rosyjskiej inteligencji, dla całego świata właściwie, rosyjskiego wolnościowego antystalinizmu i który na koniec życia był w pełni zgodny z Putinem. I ta transformacja od zwolennika wolności do wyznawcy imperium zdominowanego przez Rosję jest, jak mi się zdaje, dla Rosji zagrożeniem. Teraz moje pytanie do wszystkich państwa i do Georginy. Co ty myślisz o tej mojej interpretacji dialogu? W Polsce się mówi, że to jest dialog za przeproszeniem kija z dupą. Więc jak ty sobie wyobrażasz dialog z Rosją, który nie będzie polegał na tym, że się będzie ustępowało Putinowi krok po kroku? Dlatego, że w Donbasie już mamy wojnę. No i teraz jest pytanie, czy w ramach dialogu pomagać tym, którzy bronią te terytorium Ukrainy przed rosyjskim wojskiem, czy zachować się tak, jak Anglia i Francja się zachowała w 1936 roku w stosunku do Hiszpanii i ogłosiła politykę nieinterwencji. Już nie mówię o Monachium w 1938, kiedy Czechosłowację po prostu oddano Hitlerowi, po prostu zdradzając swoje własne przyrzeczenia, deklaracje, traktaty i tak dalej. Czy Putin, twoim zdaniem, w ramach dialogu powinien mieć poczucie, że mu wszystko wolno? Dziękuję.
Bueno, vamos a ver, yo he partido del principio de que considero que el diálogo es muy importante porque a nosotros nos interesa, sobre todo a la Unión Europea le interesa, estabilizar el este de Europa. Pero también he dicho desde el primer momento que ese diálogo tiene que ser desde, primero, haciendo lo que debemos de hacer, es decir, primero partiendo y teniendo muy claro que tenemos que independizarnos de la vía energética de Rusia. Y está también claro que Rusia, como tú has dicho, tiene miedo de China, no le gusta a China. O sea, Rusia sería más partidario de un diálogo con Europa que estar totalmente abrazada por el dragón chino. Entonces, podríamos utilizar esta base de que Rusia está en los dos lados, como tú dices, tiene muchísimas minorías nacionales. Rusia no es solo la Rusia blanca, sino que tiene todo el cuerpo asiático, y tratar de, sobre la base de los acuerdos de Minsk, ser muy firmes en los acuerdos de Minsk y llegar a un acuerdo con Rusia de que Ucrania tiene que ser un Estado tampón como lo es, en el que los derechos fundamentales de los ucranianos se respeten y se respeten los valores de esos ucranianos y el interés de esos ucranianos, que, como me parece que eras tú ayer contando un chiste, que decías que, bueno, que ninguno de ellos quiere vivir en Rusia, cosa que lo entiendo perfectamente. O sea, si los ucranianos quieren ser ucranianos y que se defienda su Estado, nosotros, los de la Unión Europea, debemos de hacerlo, pero no lo vamos a hacer bien si seguimos dejando que Rusia meta sus pies en Donbass y seguimos dejando que aquella situación de Ucrania se pudra. Entonces, lo que hay que hacer es, si tenemos un problema, vamos a resolver el problema. Y el problema, aunque no nos guste, pues tendremos que tratar de resolverlo buscando un método de diálogo y de planteamientos que son fundamentales. Pero para eso tenemos primero que conseguir hablar con Rusia de tú a tú, es decir, teniendo una independencia en el gas y planteando que Ucrania tiene que ser un Estado tampón en el que Rusia tenga sus intereses y en el que Europa también tenga sus intereses, y sobre todo en donde se respeten los derechos de los ucranianos. Yo creo que es posible hacerlo dentro de que evidentemente cada día que pasa y el régimen se radicaliza más, pues entonces es más conflictivo, aunque yo tengo la esperanza, como tú dices, de que Ucrania sea la tumba de Putin. Pero, en fin, difícil, pero creo que hay que intentarlo, sobre todo imponiendo los acuerdos de Minsk.
Aquí yo también quiero contestarle. Se nos ha hecho preguntas también a Tomás, sí. Si me pareces, ¿no? Bueno, ya pasaré la... A ver, estoy de acuerdo con Adam, que Putin no se puede definir como un nacionalista en un sentido clásico. Por eso siempre he dicho Putin y los nacionalistas rusos. Pero estos nacionalistas rusos y las diversas escuelas del nacionalismo ruso están muy bien aprovechadas, son muy bien aprovechadas por Putin. Efectivamente, la posición de Putin no es, he dicho antes que no sé qué va a pasar o qué pasaría si Putin se retirara del poder. La situación es complicada. No sé si Putin ha cantado toda su canción, como has dicho, Adam, porque la situación en Ucrania está aún lo suficientemente abierta para no tener ninguna certidumbre sobre esto. Lo que sí es cierto es que antes de Maidán, antes de Crimea, Putin estaba en una situación de apoyo descendente de la opinión pública. Eso es cierto. Agravado por el hecho de una situación económica que se iba, que estaba en claro declive. Es importante recordar que la economía rusa, no ahora, sino desde hace años, siendo así que se la considera una economía emergente, el PIB ruso está por debajo del de Italia. Y su productividad está por debajo de la de Italia. Por consiguiente, hay una situación económica mucho más complicada a nivel del ciudadano de la calle, no ya de las cuestiones macroeconómicas, que se estaba cociendo en Rusia. Después hubo un momento que para Putin ha sido absolutamente crucial, yo no he podido citar antes, que son precisamente los movimientos de protesta que hubo en Moscú, en varias ciudades rusas, en el invierno del 2011 al 2012, que son las famosas protestas de la Plaza Bolotnaya en Moscú, donde miles de rusos bajaron a la calle para protestar por los resultados de las elecciones generales que consideraban que habían sido manipuladas, y como background para protestar por el hecho de que Putin y Medvedev se hayan turnado a la cabeza del país sin otra base de legitimidad democrática que un acuerdo que habían hecho entre ellos 4 años antes. Todo esto es lo que explica, ahora de forma muy resumida, el hecho de que de repente en Moscú y en Rusia, del 2011 al 2012, hubo una sensación de que podía haber un inicio de esta obsesión de Putin, que es las revoluciones de color. No había un color que se estaba imponiendo en Moscú, aunque era el blanco, iban entre el blanco y el naranja, no lo tenían claro, pero esto Putin lo entendió siempre también como el producto de una injerencia occidental, como Occidente manipulando por detrás la opinión pública rusa. Y a partir de entonces es cuando empieza todas sus políticas internas más reaccionarias y represivas contra los homosexuales, contra las ONGs, contra cualquier asociación civil que pudiera tener algún tipo de financiación extranjera. Tened en cuenta que en Rusia ser un think tank o ser una asociación independiente en el sentido de que con capacidad de análisis o de actitud crítica hacia el régimen solo se puede sostener con financiación de fuera, porque por dentro no la hay y no la habrá, porque nadie quiere meter dinero en algo que ahora Putin define como la quinta columna. Entonces, es verdad que Putin bajaba en el rating, pero Ucrania y sobre todo Crimea lo cambió todo. Ahora los niveles de apoyo de Putin están en el 83 a 86%. De repente Putin ha conseguido, y esto es una tecnología política de la que los rusos están demostrando que son muy hábiles, ha conseguido una movilización nacional interna, un renacer del orgullo nacional en relación con lo de Crimea, como no lo había tenido antes. Y no es casual que el discurso dominante y Putin utilice constantemente y haya definido la primera crítica a Kiev, a Maidán, utilizando el concepto o la idea del fascismo. No es casual. Primero, hay un consumo interno en ello. La Segunda Guerra Mundial, la lucha contra el fascismo, es el único momento, el único, en la historia soviética en la que el pueblo soviético, como se decía entonces, de hecho, los pueblos soviéticos, realmente se unieron y se unieron de forma absolutamente espontánea para luchar contra un enemigo común. Es el único momento de unión nacional real, auténtica, no impuesta desde arriba, que haya conocido la Unión Soviética. Hablar del antifascismo para cualquier ruso medio o rusa media es poner en marcha automáticamente este declic mental. Después, para consumo externo. Putin sabe muy bien cómo el antifascismo es algo que, sobre todo en la Europa Occidental, en la Unión Europea, es también un valor transversal políticamente en el resto de los países de la Unión Europea. Y que, por consiguiente, lo que va a hacer es despertar la simpatía automática, espontánea de la gente. Y es verdad que hay algo en la política actual de Putin que de todas maneras le está acercando al final de su canción. Porque si es cierto que él está intentando restaurar un imperio, no sé si imperio, pero en todo caso un área de influencia que no es voluntaria sino impuesta, Crimea a su vez le ha permitido crecerse y consolidarse por dentro, pero está poniendo de forma clarísima en peligro el proyecto de creación de su área de influencia y el proyecto más querido y más mejor pensado, hasta cierto punto, de Putin, de Unión Euroasiática. Crimea ha encendido todas las luces de alarma en todas las capitales de los países exsoviéticos, incluidos los dos principales socios de esta Unión Euroasiática, Kazajstán y Belarus. Y Belarus, que no es precisamente, como sabemos, un ejemplo de democracia en absoluto, pero el gobierno de Lukashenko está muy preocupado por lo que está haciendo Putin. Y los kazajos y Nazarbayev, que es un señor que ha demostrado una capacidad de mantenimiento en el poder más allá de todos los demás líderes postsoviéticos, están preocupadísimos porque la principal minoría que existe en Kazajstán es rusa. Y saben que si Moscú quiere en algún momento forzarles de alguna manera, activa la cuestión de la defensa de los compatriotas. Sé que, por ejemplo, los kazajos devolvieron hasta 5 veces el borrador que estaban negociando con los rusos, el borrador de la Unión Euroasiática. Y todas las veces era para redefinir, aclarar, reconfirmar, garantizar la cuestión de la soberanía política del país. Bien, solo ya acabo lo de Georgina. A ver, Georgina, de verdad, más que lo que se ha estado haciendo hasta ahora, es difícil. O sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero tenemos que pasar del wishful thinking, como dicen los ingleses, a la política en concreto. Sí que, hagamos lo que hagamos, tenemos que mantener esta idea básica de que lo que no queremos es cortarla, aislarla, Rusia, porque es peor para los rusos, es peor para nosotros. De acuerdo, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué estamos dispuestos a qué estamos dispuestos a renunciar? Porque los rusos, para que este diálogo funcione ahora, en este momento, la condición sine qua non, es lo que te decía antes, el reconocimiento del papel hegemónico, natural, legítimo de Rusia en su vecindario inmediato. A lo mejor la Unión Europea podría aceptarlo. A lo mejor este concepto de Estado tampón, que a los ucranianos les pondría los pelos de punta, que tú dices, La Unión Europea podría aceptarlo, pero la pregunta es, ¿lo van a aceptar los ucranianos, los belorrusos, los moldavos, los armenios, los georgianos? ¿Lo van a aceptar? ¿Somos nosotros los que tenemos que decidir por ellos hasta dónde podemos renunciar en valores que, por otro lado, defendemos en otras partes del mundo? Es que, ¿por qué, frente a Rusia, tenemos que abandonar valores que defendemos en otras partes del mundo y valores que defendemos para nosotros mismos, que los consideramos básicos? Básicos. Cuando oigo a gente de izquierda en España defender el régimen de Putin, no puedo entender cómo esas personas, algunos de ellos con responsabilidades políticas, pero he de decir que no solo en la izquierda, también en la derecha, pero como yo me identifico más con la izquierda, ahí es donde me duele más, no puedo entender cómo esta gente defiende situaciones políticas, políticas sociales, que no aceptarían ni por 5 minutos en su propio país para ellos mismos, que estarían denunciando constantemente como ciudadanos en su propio país. ¿Por qué pueden aceptarlo para los demás? Porque a nosotros nos interesa que los rusos no se enfaden mucho con nosotros y no vayan más adelante. Lo de China. China, claro, es una opción, pero y Rusia está yendo de forma muy construida hacia allá. Pero es que con China, Rusia tiene una gran ventaja, o mejor dicho, los chinos ofrecen a los rusos una enorme ventaja, que no es solo la económica, que esa es evidente, pero sobre todo que a los chinos les tiene sin cuidado los valores. Jamás pondrán al Kremlin en algún aprieto con este tema, jamás. Les da igual con Putin, les da igual con los árabes, les da igual con los africanos, mientras que ellos pueden seguir con su expansión económica. Sí, ya está, perdona. Ya no digo más.
Just briefly on what Adam mentioned when he talked about Russian nationalism and imperialism. I guess you can conceptualize those differently. I don't, however, see why is it that useful these days, because when you, after all, look at the Russian imperial project, it has always been strongly infused with Russian nationalism. Of course, these nationalisms throughout the last 300 years have manifested themselves slightly differently in with regards to Europe, right? It always depended on what the situation in Europe was. But even during the communism, during the communist regime, you could understand the Soviet imperial expansion as inherently Russian and as part of the Russian nationalism. And whenever they really were in crisis, for example, during the Second World War, they stopped talking about communism and they reverted to Russian nationalism, to Russian Orthodox Church, to great patriotic war. Of course, Stalin was Georgian, and of course there were other high-ranking communists who were of other nationalities than Russian. But this was an essentially Russian imperialist project, and so the influence or the mutual influence between nationalism and imperialism is really quite strong to these days. In terms of Ukraine being a buffer state and at the same time respecting the wishes of the Ukrainians, well, that's a contradiction, right? They don't want to be a buffer state. They want to be democratic. They want to be part of Europe. So we have to choose. Either we accommodate them, or we abandon them in this sort of gesture of power politics, or we stand up to aggression. And I would suggest that we should stand up to aggression, not just because of the historical lessons, but precisely because of the future. Because, of course, we don't know who is going to replace Putin. But if we stand up to aggression and tell him this is not going to work, guys, you know, you're going to be worse off rather than better off economically and also politically. This might influence who will run Russia after Putin. It's not going to be a a Western-oriented liberal, because there is, of course, not a significant constituency for Western-oriented liberals. They have been consistently on the losing side of Russian electoral politics, even during freer times. But within that Russian sort of neo-imperialist mindset, perhaps you will come up, or they will come up with somebody more accommodating, like Medvedev or like other, who might be more reasonable and not as reckless as Putin. Putin is an adventurer, you know. We may picture someone who is less of an adventurer, although of course is still Russian nationalist, but might be more reasonable and might be actually a partner in the dialogue. But in order to actually achieve that dialogue, you just cannot accommodate aggression. Because if you do accommodate aggression, you will certainly not have anyone better in Russia after Putin. That's my take on this.
Miguel Ángel, tienes...
Gracias. Yo, siguiendo estas sesiones, me confirmo en que hemos tenido un acierto de principio al elegir este tema y al traerlo aquí en un debate apasionado, todo este asunto del putinismo, porque yo creo que es una manera de despertar una sensibilidad sobre un problema que está alejado en el mapa y que hace que se reciba aquí de una manera muy confusa. No ya por cuestiones de que la izquierda pues pueda haber no sé qué resonancias en Putin, pero también la derecha, el gobierno español, nuestro... nunca bien ponderado Mariano Rajoy, el gobierno español, esto de sancionar a Putin le parece muy mal, cree que no tiene más que malas consecuencias, y además genera represalias en el otro lado que afectan pues al aceite de oliva o al salchichón. Y entonces eso, pues oye, ya está bien, ¿por qué tanto afán, esta hipersensibilidad de algunos países que están empeñados en sancionar a Putin y luego las contramedidas de Putin nos afectan? Y lo que no hay aquí, yo creo que he hecho en falta en nuestro país, y por eso me alegra que una vez más la Asociación de Periodistas Europeos acuda a solucionar esas carencias. Hay muy poco debate sobre esta cuestión del putinismo, sobre este neoimperialismo que quiere acreditar este caballero. Hay otra cosa que quiero decir, son pequeñas reflexiones, que aquí, en los peores momentos, después de la guerra civil, cuando estábamos aislados del régimen, aislado de todo el mundo, estaba en el gueto, habían retirado hasta los embajadores, se acreditó una dialéctica, una retórica imperial. Y los niños pequeños, que iban casi descalzos, pues cantaban aquello de voy por rutas imperiales caminando hacia Dios. Y en realidad lo que iban era caminando hacia la cartilla de racionamiento. Entonces, siempre se ha visto esa doble versión. El cosa imperial y la precariedad. Decía un amigo mío, España, púrpura y andrajo. Pues el imperialismo era siempre púrpura y andrajo. Bueno, luego me ha interesado mucho lo que ha dicho Lewandowski, de la descripción, así, la estampa que ha pintado muy rápidamente de la llegada de Tsipras al Parlamento Europeo. Entonces, ¿y quiénes le aplaudieron? Esto es muy revelador. Yo siempre, incluso... puse en marcha un aparato que luego no lo he desarrollado suficientemente, que era el aplausómetro, que lo llevé al Congreso de los Diputados en la época franquista y produjo verdaderos, encabronamientos, verdaderos disgustos monumentales. Se trata de un aparato que mide la intensidad del sonido, un decibelímetro y permitía averiguar qué frases se habían aplaudido y con qué intensidad habían sido aplaudidas y cuánto había durado el aplauso. O sea, para el aplauso teníamos dos maneras interesantes de analizarlo. La duración del aplauso y la intensidad del aplauso. Y entonces podía ser que pocos diputados, pocos procuradores, pero inasequibles al desaliento, aplaudieran durante mucho tiempo, pero como eran pocos, la intensidad era baja. Aplausos de baja intensidad, pero de larga duración, de las minorías más arraigadas o pegadas al orador. Y luego estaba el aplauso ritual o el aplauso inducido o el aplauso en alguna ocasión espontáneo que conectaba con la totalidad, que solía ser un aplauso breve pero estruendoso, muy de gran intensidad. Bueno, todo esto no, no sé por qué lo cuento, no viene a cuento de nada, pero era para decir que me interesaría mucho llevar al Europarlamento el aplausómetro y establecer algunas consecuencias. Por sus aplausos los conoceréis. Es muy interesante ver, se coge un discurso. Yo recuerdo, por ejemplo, el discurso que hizo aquí el primer ministro que el rey heredó de Franco, unos meses, Arias Navarro. Hizo un discurso que se llama el discurso de la apertura, el discurso del 12 de febrero. Entonces, aquellos franquistas que estaban sentados en las Cortes, era muy interesante porque les estaban ofreciendo un discurso aperturista y ellos solo aplaudían los giros del búnker, lo más duro, lo más brutal. Eso es lo que aplaudían. Ahora mismo, si se cogen los discursos, por ejemplo, de nuestro presidente Mariano Rajoy, se verá que cuando habla como una persona más o menos normal, porque tiene algunos rasgos normales, silencio total. Cuando dice alguna barbaridad, cuando descalifica de manera brutal a sus rivales, cuando se erige, entonces aplauso cerrado. Entonces, es muy interesante porque es muy revelador lo que se le dice a un determinado público y cómo reacciona el público aplaudiendo siempre lo peor. El público, por lo general, aplaude lo más nefasto, lo más duro, lo más brutal. Eso es lo que le gusta al público. Y Adam lo sabe. Cuando se encuentra a alguien por Varsovia, le dicen, Adam, dales más leña. La gente quiere que los periodistas den... Hay que dar más caña. ¿Pero qué es esto? ¿Habrá que dar más racionalidad? ¿Habrá que dar más argumento? No, más caña. Bueno, perdonen ustedes todo esto, pero... tercera cosa que quería decir... Entonces, Tsipras conecta muy bien, por lo que le hemos escuchado a Lewandowski, con los nacionalistas xenófobos de todos los colores y con los eurófobos. Es decir, eso es ahí donde tiene su público. Muy peligroso. Luego, Rusia, el temor que tiene Rusia a China y al Islam. Esto es muy interesante. Todas esas repúblicas asiáticas que, digamos, estaban dentro de la órbita de soviética, vivían una vida islamista pero pacífica, rebaños de pacíficas ovejas. No. Y entonces se juzgó que la manera de contener al marxismo era excitar el islamismo de esa, porque se consideró que el islam exacerbado sería el mejor muro de contención a la expansión soviética. Y por ahí nos encontramos después con Afganistán, nos encontramos después con otras muchas cosas, y nos encontramos con la excitación islámica en Irán, y con la crisis de los rehenes, y con muchas cosas más, y luego ya no hemos sabido volver a meter el genio en la botella, una vez que lo hemos sacado. Porque las religiones tienen un gran poder polemógeno. Sobre todo tres, las monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y los mahometanos, tienen, precisamente por ser monoteístas, son excluyentes de los demás y hay que intentar buscarles el uso pacífico de las energías monoteístas que pueden llegar a ser muy peligrosas. Desde luego, conforme con que la guerra patriótica, famoso el libro de Richard Overy, ¿por qué ganaron la guerra los aliados? ¿Cómo, cuando avanza Hitler y compañía por allí, sacan al patriarca ese que lo tenían en un garaje y hace unos llamamientos al pueblo tremendos para que se sume, organiza unas colectas para comprar carros de combate al ejército ruso o soviético? Es decir, la necesidad de que en una guerra Dios esté de nuestra parte. Pero, en fin, perdonad todo esto. No sé si queréis hacer algún apunte sobre alguna de estas cosas.
Simplemente... Caramba, que me cargo el chisme este. Bueno, recordar, como tú has dicho, que efectivamente el islamismo, aunque ahora Rusia le teme a ese islamismo, el impulsor de ese del islamismo para cargarse al comunismo fue Reagan, con su política afgana, y de aquellos barros nos vienen estos lodos, ¿no? Que no sé, yo creo que el gran peligro efectivamente que tenemos en Occidente, que tiene Rusia, que tiene China y que tiene toda esta civilización, es el adaptar esa corriente islamista que hoy en día se pelea entre suníes y chiíes. Pero, en fin, eso es otra guerra. Te paso la palabra.
Actually, a very interesting observation of Miguel Ángel on the reactions of to the demagogues' presentations of the arguments and really reactions in Strasbourg and the European Parliament to Tsipras, who are telling a lot about the state of the Union, of the European Union. He was applauded warmly when he was recalling mandate of people, vox populi, that could disregard rules of economy, laws of economy, because people would like to live better off whatever the limits of economy. This was leftist type of applause, that including Podemos MPs in the European Parliament. You can disregard the rules, the laws of economy, because people would like to have voted in the referendum and they deserve better life, whatever the limits of economy. So this was applauded by the communists, by leftists, including Podemos, in the European Parliament. On the other hand, he was applauded saying that with mandate of people, the same vox populi, he can disregard any agreements of the European Union. That was applauded by Marine Le Pen and the others trying to disintegrate the European Union. So both were meeting in this presentation of Tsipras' arguments as someone mandated by the people, disregarding laws of economy on one side and disregarding agreements and rules of the game within the European community. So here is the story of the reactions in the European Parliament on top of your story about reactions to Franco. I think Putin is a good choice. However, we are sitting under the map of Europe, indicating that we are discussing the river system in Europe, rather than Putin and Eastern neighborhood of the European Union. I think to make it more general, the question of Putin and how to deal with authoritarian regimes, we should put it into more general terms, namely how the Western democracy, pacifistic in nature, secular in nature, should deal with this conflict of civilizations with the other regimes, whether this is Putin with his imperialistic way of conquering the other territories, or whether this is an Islamic fundamentalist system, because this is the other confrontation of our Western society. Both are important nowadays. Both are producing a lot of instability around the European Union. So this is more general issue of how Western democracy should deal with those outside who are not ready to agree to the rules of the game, either Putin or Islam. I think it would be even more interesting for Spain so far, because you are located so far from our eastern border. By the way, when Poland, Czech Republic, Slovakia were entering the European Union, this was the big bank enlargement in 2004, the special European agency for migration was located in Warsaw, because what was seen as the biggest danger in terms of migration was seen at eastern border with Ukraine, with Belarus and Russia. This is not the case. Schengen is working on this border, and Frontex, that is the European agency, is located in Warsaw, but all the operations are in Mediterranean. So here is the change. The greatest risk is on Mediterranean and not on our eastern border. Yes.
I think the connection between the populists or extremists on the right and left with regards to Greece are quite interesting. We now see it in Central Europe too, that these extremes meet in many ways. We have what we call the Putin fifth column in the Czech Republic. Some of those are even politicians who used to be mainstream in not so recent past. Some of those people are genuinely performing the role of what Lenin called useful idiots. They are criticizing the European Union and portraying as if it were some danger equal to the communist regime. And they are aligning themselves with Putin on many issues. You can see it in Western Europe too, of course. Marine Le Pen is an example. She's an admirer of Putin's, right? This is quite an interesting development. I used to work, you mentioned briefly that one of my previous occupation was working as the spokesperson and policy advisor to Czech president. It was actually Václav Klaus in 2003. I worked for him exactly 6 months. It felt like 10 years at the time, but I'm absolutely on the opposite end of views in terms of the European Union from Klaus. But at the time, in the early 2000s, he was not as extreme as he is today. He is very pro-Putin, very anti-EU openly these days. He even says now openly in an interview, which is not much registered by the world, that in the referendum, you know that we had a referendum in 2003 before we entered the EU, where the overwhelming majority of the Czechs voted yes, we want to enter the EU. I was working for Klaus at the time. When the referendum came up and he went to vote, I asked him, "So, Mr. President, how did you vote?" And he was offended. He said, "I'm not going to tell you. It's a secret vote." I was flabbergasted, right? This is really weird. He didn't tell me how he voted. Over time, I became convinced that he actually voted no in the referendum. Czech president, right? Now, a year ago, he said so in an interview. He said that he voted no. The Czech president voted no during the accession to the European Union. If I knew that, I would have resigned immediately. I resigned only 3 months after that, right? That's something really unusual. And these people who are now on the extreme populist right and extreme populist left again meet. And the nexus where they meet is their attitude towards Russia. Isn't that interesting? They're really quite useful in performing some of the Putin's tasks within the EU, to divide the EU internally, to sort of disintegrate some of the policies and eventually topple it.
Muchas gracias por la palabra y por la invitación. Yo aquí voy a ser un poco no tradicional, porque represento a la embajada de Rusia. Soy ruso. Y, ¿se escucha? Y pues dicen que ha sido un debate muy interesante, pero el debate es cuando hay por lo menos dos puntos de vista. Aquí hay un pequeño punto de vista representado por la señora moderadora y todos los demás critican a Putin a veces con razón y muy interesantemente y a veces de la manera que me parece una propaganda total. Yo no soy panelista, por eso no voy a decir mucho, además que entiendo que ya está terminando el tiempo, pero algunas cosas no puedo dejar sin comentarios míos que me parecen especialmente raros. ¿No se oye así mejor?
Mejor,
sí. Bueno, dicen que Rusia no baila el tango. Pues una manera muy elocuente de llamarlo, pero que tiene muy poco con la realidad para mí. Y voy a citar dos ejemplos, simplemente para ser breve, no poder citarlo todo. Refiero al año 2014, cuando fue casi firmado este famoso convenio entre Ucrania y la Unión Europea. ¿Qué es lo que dijo en aquel entonces Rusia? Rusia dijo: vamos a sentarnos los tres sobre la mesa de negociaciones, porque este convenio afecta directamente a Rusia, a los intereses económicos de Rusia, por la zona de libre comercio que existe entre Rusia, la Unión y Ucrania. ¿Qué es lo que se ha contestado? No, no es cosa suya. Entonces, ¿quién es quien no baila? Primero. Segundo, el tema de la vecindad. Se dice que usted ha mencionado que Rusia ha negado la propuesta de Polonia, si mal no recuerdo, de Suecia, quienes fueron los iniciadores de esta idea de la vecindad. Sí, así se llama, vecindad, sí, sí. Partnerado. Pero no, es que es un poco extraña la misma idea. Estamos hablando de los países que forman parte de la comunidad de estados independientes. Eso sería lo mismo que Rusia o que esta misma comunidad de estados independientes ofreciera a Grecia que formara parte de la vecindad del occidente. ¿Está usted de acuerdo en esto? Luego vamos al tema de la isolación, aislamiento de Rusia. Bueno, ha mencionado, pero me parece que hablar de aislamiento de Rusia es un poco raro, no solo por términos geográficos, sino también por todo lo que está pasando en los últimos dos años con los contactos muy intensos de Rusia con todos, bueno, con muchos líderes europeos, con los líderes mundiales, y actualmente en estas horas estamos teniendo el foro de BRICS en Rusia. Dice que Putin no es Rusia, pues seguramente ningún líder es su país. Eso es cierto, pero si estamos hablando, y usted lo ha mencionado, el 80% de la población apoya a Putin. Luego ha mencionado la humillación de Rusia por el Occidente. Pues yo no me acuerdo ninguna humillación y la verdad no creo que sentimos esta humillación en Rusia. Sí que sentimos que vivimos una época muy difícil de terrorismo, de corrupción y de todo el caos en los años 90. Esto sí, esta humillación sí, pero no humillación por el Occidente. Al contrario, yo de estudiante me acuerdo muy bien como mis profesores en la Universidad Estatal de Relaciones Internacionales me decían que Rusia, de hecho, no fue la perdedora de la Guerra Fría, sino la ganadora, porque ganamos la democracia. Esto es lo que así me enseñaban. Y lo que me dice de la humillación es, son un poco los clichés, unos de los muchos, como el imperialismo, etc. Dice que Rusia pide un trato especial. No, ningún trato especial. Queremos un trato equitativo. Hablar realmente de tú a tú, como menciona la estimada señora moderadora, y no cuando nos dicen que no es cosa vuestra, que, por favor. Luego, el tema ha mencionado el ejemplo que si la Unión Europea invadiera Armenia en el caso de que este iba a firmar un acuerdo de asociación. Vale, supongamos. ¿Y cómo dijo?
Que si la Unión Europea hubiera invadido Armenia porque no ha firmado el acuerdo de asociación en Vilnius.
Perdón, es que lo tengo aquí en ruso y no siempre puedo traducir rápidamente. Entonces, hasta suponiendo que Rusia ha invadido Ucrania, tal como se ha mencionado aquí, aunque no es así, Rusia nunca ha estado ahí cuando no se firmó el acuerdo. El acuerdo no se firmó en el año 2014 y todas las hostilidades en el este de Ucrania empezaron en primavera de 2014 y el convenio no se firmó en 2013. Entonces pasaron más de 6 años. Así que es un ejemplo muy raro. Dicen que Maidán es un producto de un proceso interno. Bueno, no sé. ¿Sabrían ustedes sobre las conversaciones telefónicas del embajador estadounidense filtradas en los medios y confirmados de los altos cargos del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se discutía quién poner en el poder, o las declaraciones de que se han gastado más de 5.000 millones de dólares en la, como lo llaman, instauración de democracia en Ucrania? Son declaraciones oficiales. Y ahora decimos que hay una participación cero del Occidente y particularmente de Estados Unidos en este proceso. Pues muy raro. Y el tema de las manifestaciones, todos sabemos cómo actuaban los manifestantes guerrilleros, muy bien organizados ahí. Esto también es espontáneo. Muy raro que lo dicen. Hasta un profesor español ha hecho una comparación muy interesante. ¿Cómo reaccionarían, no sé, los españoles si los congresistas de Estados Unidos, o aquí cito, si los checos, polacos o venezolanos vinieron a Madrid para protestar junto con los socialistas contra Rajoy? Esto es lo que pasó en Ucrania, cuando vinieron representantes oficiales de otros países para protestar contra un gobierno legítimo. Luego ha mencionado.
Un minuto.
Me queda poquito, pero.
Un minuto.
Perdón, pero 3 horas de críticas contra Putin. Yo me gustaría contar por lo menos con 5 minutos.
Sí, pero es que tenemos otras preguntas, por favor. Pero un minuto.
Soy el único que representa otro punto de vista. Sería lógico escuchar un poco más, por favor. La estrategia de Kremlin de desinformación ha mencionado 3 puntos sobre fascistas, radicales, coup d'état en Ucrania. ¿Acaso no fue un coup d'état? ¿Acaso no fue un derrocamiento de un presidente legítimo? Porque hay 4 supuestos para privar a un presidente constitucionales de presidencia. Y ninguno de estos supuestos se ha cumplido. Entonces, no es constitucional, no es un mito, es una realidad.
Lo mismo, bueno, con el apoyo externo, se lo acabo de explicar, o lo mismo con los derechos de la población rusófona, que, bueno, la primera ley que adoptó el nuevo Parlamento después del derrocamiento del Estado del presidente legítimo el 21 de febrero de 2014, aunque luego no firmada por el presidente, fue la ley de prohibir el idioma ruso. Así fue. Nos dicen que Rusia ha mencionado el concepto exterior de Rusia, que hay defensa de compatriotas, como lo hizo Milosevic, pero es una comparación muy mala y muy tergiversada. Estamos hablando de francofonía, del Instituto de Cervantes, de protección de los intereses legítimos de los compatriotas rusos, como por ejemplo en los países bálticos, donde la gente que habla ruso no tiene los derechos políticos, solo por el mero hecho de no poder hablar los idiomas locales. ¿Esto no es normal? Y por último, el tema de la, como lo llamó usted, anexión de Crimea, y de que la población autónoma son tataros. Primero, la anexión, como lo dice, se ha hecho a través de un referéndum donde más del 90% votó el sí, a diferencia, por ejemplo, de Kosovo, donde ni hubo un referéndum, donde sí no hubo un referéndum, aunque no lo sepa el presidente Obama, quien dijo que gracias a un referéndum, pero no hubo ningún referéndum ahí. Y la mayoría de la población no son tártaros, aunque de su discurso así podría parecer. Rusia no está interesada en la falta de estabilidad en el este de Ucrania. No es una situación ideal para Rusia, porque tenemos, primero, porque es el mismo pueblo que Rusia, es el mismo pueblo, y luego porque hay más de 1 millón de inmigrantes, hay más de 1 millón de inmigrantes de Ucrania a Rusia, hay importantísimos lazos familiares y económicos entre Rusia y España. Nuestro fin es que se cumplen los acuerdos de Minsk. Seguramente hay muchísimo más que me gustaría hablar. Hay muchísimas cosas que se han dicho, digamos, sin ningún argumento. Pero, bueno, ya que he prometido ser por lo menos más breve, yo voy a terminar aquí. Otra vez agradecer a la señora moderadora, quien tuvo el atrevimiento de ser la única en discrepar con todos, pero a mí, termino aquí, parece muy extraño que todos quienes hablan en contra de Putin. No es un debate, es más bien parece una propaganda. Gracias.
Muchas gracias. ¿Quieres contestar?
Ya que veo muchos asentimientos en la sala en relación con lo que dice el señor representante de la embajada rusa. Es verdad, por casualidad creo yo, bueno, no sé, a lo mejor aquí has tramado algo, Miguel Ángel. Estamos de acuerdo en una posición que compartimos. No conocía a estos dos señores hasta hace 2 horas. Y Georgina, pues está en otra posición. Pero está aquí, en esta mesa, y lo debatimos entre nosotros. Estoy de acuerdo. En este momento no hay aquí mismo el representante de alguien que podría defender más directamente una posición rusa. Ojalá lo mismo se pudiera decir de un hipotético debate de este tipo en Moscú. Dudo mucho que ni siquiera la moderadora o el moderador pudiera tener ese mínimo de margen de discrepancia. Bien. No he acabado de entender muy bien, discúlpeme, la cuestión de que Rusia no puede participar en la negociación. No sé si se refería al del acuerdo de asociación o si se refería a las negociaciones para el acuerdo de Minsk. En el acuerdo de asociación discuten los dos partners, los dos actores involucrados, el que propone y el que acepta o no acepta. De la misma manera, discúlpeme, que en la Unión Euroasiática la discusión es entre Rusia y sus partners o no veo que la Unión Europea haya intervenido jamás en ninguna negociación de la Unión Euroasiática. Otra cosa es que después se compartan conclusiones, se puedan hablar, etcétera. Lo de la humillación, lo siento, lo he oído en la televisión rusa, lo he oído en la prensa, Sergei Karaganov lo repite constantemente, está documentado en prensa, en... ¿Как? No es San Putin, конечно. A ver, hablar de tú a tú, es verdad, es lo que yo he dicho. Rusia constantemente dice que no se le trata como un partner normal, de tú a tú. Lo que yo creo es que cuando se le empieza a tratar de tú a tú, Rusia tiene un problema, porque no quiere ser como los demás. Y cuando digo Rusia, vuelvo a insistir que estoy hablando de un régimen. Entonces, sí es verdad que Rusia repite y los representantes diplomáticos siempre lo dicen. No, si nosotros lo único que queremos es que se nos trate en igualdad de condiciones, de tú a tú. Ahora bien, esto requiere reciprocidad. ¿Apoyo occidental a Maidán? Sí, claro que lo hubo. Yo he dicho que era un proceso genuino. Quiero decir que nació de un proceso interno genuino en el cual no hubo ningún apoyo. Después sí vino el apoyo, pero lo que dice la propaganda es que lo fomentó desde un principio, este movimiento de Maidán, lo fomentó desde un principio la intervención occidental. Y eso es completamente falso. Y eso está documentado. Lo del derrocamiento constitucional, disculpad, pero esto realmente sería una discusión demasiado minuciosa para el tiempo que nos queda. Yo no comparto. Sí que es verdad que hay un margen de interpretación posible, es verdad, en relación con lo que prevé la Constitución ucraniana para el impeachment del presidente. Ahora bien, se había creado una situación excepcional, que el presidente había huido. El presidente había huido, ya no estaba en territorio ucraniano. Bueno, estaba en Kharkov de camino a la puerta exterior. Y el partido del presidente se había autodisuelto. Entonces se acudió al mecanismo, al único mecanismo que pensaron que podía tener una entidad legal, que es que el propio Parlamento designaba un presidente en activo. La ley de la prohibición de la lengua rusa, que es el argumento también que se exhibe constantemente, que es cierto que hubo una propuesta en la Rada de despojar, no de prohibir la lengua rusa, sino de despojar a la lengua rusa de su estatus de lengua oficial. Y eso fue un grandísimo error. Totalmente de acuerdo con usted. Lo que usted no dice es que dos días después este error fue enmendado y esta ley no fue aprobada. Y esta ley se quedó en un cajón y la lengua rusa sigue siendo lengua oficial de Ucrania. Sin hablar de que cualquiera que haya estado en Ucrania sabe que el país es totalmente bilingüe. Todo el mundo habla ruso en Ucrania. Ustedes van a Kiev y tendrán más problema en oír hablar ucraniano que ruso. En Maidán estaba lleno de rusos, de rusófonos, que lo que defendían eran valores compartidos con sus conciudadanos ucranianos. Lo de las minorías rusas, quiero volver a esto porque es verdad, usted me lo demuestra, es un argumento muy utilizado. Es el argumento que se ha utilizado, lo siento mucho, para intervenir en el Donbass y para intervenir en Crimea. La minoría rusa, la población rusa rusófona en Donbass y en Crimea, que en Crimea era totalmente mayoritaria, no estaba bajo ningún peligro de agresión por parte a un supuesto nacionalismo ucraniano, fascistoide, de ultraderecha. Y quisiera acabar con el argumento y con el argumento de esta supuesta ultraderecha ucraniana y nacionalismo de ultraderecha ucraniano. No porque no exista, existe, por supuesto, pero tenía razón Janusz, que en la Unión Europea ahora tenemos muchos ejemplos infinitamente peores. Y, por cierto, en Rusia también. Los movimientos de ultraderecha en Rusia son infinitamente más peligrosos que en Ucrania por una razón principal, porque tienen mucha mayor influencia política. Y a eso voy. Sí que ha habido, sí que hay movimientos de ultraderecha y fascistoides ucranianos. Y os aseguro que no son ninguna broma. Son gente peligrosa. Es cierto que en Maidán fueron de los actores más visibles, porque estaban militarizados, tenían una gran disciplina, exactamente como los comunistas durante la guerra civil. Los mejores soldados eran ellos, iban armados, pero ellos ya en Maidán no representaban Maidán, era una parte de ellos. Maidán estaba representado de la izquierda a la derecha por todas las tendencias políticas. Y finalmente hay que ver el resultado de las elecciones generales. No, ninguno de los dos partidos nacionalistas ucranianos, ninguno de los dos ha pasado ha podido entrar en el Parlamento. Ninguno. No hay, los únicos dos diputados que hay han entrado por la lista nominal. Los partidos como tal son inexistentes en el Parlamento. Bien, creo que lo dejaré aquí porque es que si no voy a acaparar toda la palabra.
A ver, ¿quién había pedido también la palabra? ¿No? Bueno, pues sí. Es la última. Con esto terminamos.
Voy a cambiar un poco el tema. Es que los políticos rusos están soñando con una Europa dispersada. Están soñando con una Europa como una Suiza enorme, rica, segura, a la que sus hijos puedan ir a estudiar, pero absolutamente indefensa en los problemas geopolíticos. Es obvio que los servicios secretos rusos apoyan a los movimientos independentistas, como por ejemplo en Escocia, con el motivo de causar grandes problemas al Reino Unido o a dejarlo desaparecer. Es obvio que apoyan a otros movimientos independentistas o antisistemas por toda la Europa. Y yo en este momento quisiera preguntar a Carmen y a Georgina si se notan algunos intentos de los rusos apoyar a algunos grupos antisistemas aquí en España, porque como tienen inversiones muy grandes en este país, me pareciera muy raro, me sorprendería si no hubieran esos intentos. Gracias.
Bueno, no sé si Georgina tiene algún dato. Yo no tengo ningún dato sobre eso. No sé si lo hay, pero yo desde luego no puedo demostrar que lo haya. Así como en otros casos, por ejemplo, como en Francia, con Marine Le Pen, está clarísimo, está documentado. En el caso de España, no. La verdad es que no.
Yo opino lo mismo que tú. No hay ninguna documentación sobre... Eso no quiere decir que no lo intenten, pero también pueden intentarlo otros. O sea, que las manipulaciones pueden venir de Rusia, pueden venir de China o pueden venir de Estados Unidos o pueden venir... Pero que yo sepa, no hay ningún movimiento hoy en día en España que esté financiado por Rusia.
¿Podría añadir solo una cosa, no en relación con su pregunta, sino con algo que dijo antes el representante de la embajada en relación con las minorías en los países bálticos? Yo he sido de las que he sido muy crítica con la política de los nuevos estados independientes bálticos en relación con el trato con la minoría rusa, por las cuestiones de lengua y sobre todo de ciudadanía. Pero también hay que reconocer que la cosa ha evolucionado y ha cambiado mucho. Y le recordaré que en un país como Estonia, donde ha habido una de las situaciones más crispadas en un momento dado, en la ciudad de Narva, habitada pues casi en un 90%, digamos, por rusos y rusófonos, y arriba de todo de de Estonia y tocando a Rusia. Uno de los últimos ministros de cultura que ha tenido Estonia es de Narva. Es de una familia rusa de Narva. Y se considera un ciudadano estonio de origen ruso. Bueno, ¿querías intervenir?
Yeah, I think it is really, this is an example how it's really difficult to discuss anything in a meaningful way, because, you know, you may be entitled to your views, but you're not entitled to your facts. It has been documented over and over again that if there were no money from Russia, arms from Russia, direct logistical support from Russia, and in some cases even Russian troops on the soil of the Ukrainian territory, there would be no unrest in the eastern Ukraine. This has clearly been documented. There are videos, there are other sources that are independently confirming this. Of course there are problems in the EU, and for example the one you just mentioned and you discussed, the many problems, but the situation is not equivalent. It reminds me of the Cold War, when occasionally there were these discussions of what's wrong with the United States, what's wrong with the Soviet Union, right? As if these were morally equivalent. Of course there were many problems in the United States, like racism, segregation, etc. But the United States was not on the same moral footing as the Soviet Union. Soviet Union was a dictatorship, totalitarian dictatorship that was killing its own people. Right now, Russia, of course, is not the Soviet Union. But to say that there are problems here and there are problems there really obfuscates the basic fact of the Putin neo-imperialist policies. Yes, we can have a debate, we can have discussion, but we have to honor facts. If you're not going to honor facts, then of course the discussion is going to be meaningless.
Bueno, con esto hemos llegado al fin de esta tercera sesión y ahora le voy a pasar la palabra a Miguel Ángel para que dé por concluido este seminario. Muchas gracias.
Sí, nada más que agradecer a todos los ponentes que se han ido sucediendo en los tres días por la mañana, el trabajo que han hecho, a los moderadores que hayan aceptado nuestra invitación. Siempre que planteamos un curso de estos, somos ambiciosos, hemos querido traer más ponentes de los que finalmente han venido. Los que han venido nos han honrado mucho, son gente de muchísima categoría. Pero si se vieran los primeros papeles que hemos cruzado para esto, se vería que también habíamos invitado a algunas gentes relevantes de Rusia y que hubieran podido a lo mejor defender o, en fin, o explicar o debatir con más desde el estrado las posiciones que sostengan, porque si algo nos ha caracterizado siempre ha sido nuestra falta de sectarismo, y hemos discutido durísimamente. Se acordará muy bien nuestro amigo Adam Misnik cuando la guerra de Afganistán, cuando la guerra de Irak, hemos pasado la cuenta a los Estados Unidos con toda gravedad y sin perdonarles ni un, y no hemos aceptado esa división. Si está usted contra el terrorismo o está usted a favor, entonces si está usted en contra tiene usted que tragar con Abu Ghraib, con el campo este que tienen en Cuba, ¿cómo se llama? Guantánamo. No, mire usted, no, estamos contra el terrorismo pero no aceptamos determinados métodos. Este sí que es un asunto capital que no debemos perder de vista. Defender los valores de la Unión Europea es un asunto clave para que la Unión Europea se sostenga, no es solo una cuestión que también de autosuficiencia energética y de otras muchas cosas, pero los valores que la integran, que son los valores de la libertad, de los derechos humanos, etcétera, son absolutamente fundamentales. Eso es unido a los asuntos de la cohesión social. Este es un sistema envidiado por todo el mundo, el sistema de protección social, de servicios públicos. Si se pierde esa seña de identidad que nos envidian los japoneses, los americanos, los chinos y todo el mundo, si se pierde eso, si Europa empieza a dudar de su propio modelo social, algo que le ha distinguido hacia arriba, le ha dado un signo realmente admirable, y que empieza, según algunos, a ser considerado, en vez de una ventaja, en vez de un lastre. Hay que, para ser más competitivos, hay que poner a la gente en situación de extrema pobreza, o como ha sostenido un amigo mío, como a partir de una edad la gente ya no es rentable, y a partir de una edad empieza a ser muy costosa su atención sanitaria y demás, pues un amigo mío proponía la creación del cuerpo de puntilleros del Estado, de tal manera que los ciudadanos pasaran como los automóviles, la ITV, la que están, y el que no pase la ITV porque se le vea ya renqueando, se le encamina por un pasillo y ahí se le apuntilla. Para ahorrar costes a la seguridad social y que el sistema funcione mejor. La Unión Europea es otra cosa, estamos orgullosos de esa otra manera de ver las cosas y por ahí vamos a seguir trabajando. Y ha sido muy interesante también todos los que habéis participado al otro lado, porque hay que decir que ha habido muchas preguntas y se ha roto la tendencia que algunos ya muy placeados tenemos de monopolizar todos los asuntos donde estamos. Pero, en fin, yo creo que ha habido también preguntas surgidas de los que habéis venido aquí, procedentes de distintas universidades. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la universidad, que no está aquí nadie de sus rectores, pero ahora se lo diremos. Nos hemos sentido muy bien tratados en un aula muy bonita, que fue Comedor Real, y en un ambiente como el de esta ciudad, que es espléndido, de manera que id y difundid el Evangelio, o sea, dad la buena nueva de que aquí hay unos cursos muy interesantes entre vuestros colegas y compañeros y familiares y demás, para que el próximo, que será ya el 28º, pues lo hagamos todavía con más fuerza, con más interés y con más participación. Muchísimas gracias a todos y feliz fin de curso y regreso ilesos a vuestros lugares de procedencia. Gracias.